Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 18 de septiembre de 2025. El título del estudio bíblico que vamos a explorar hoy es potente. Dios el Padre, Jesucristo y los ángeles tienen cuerpos celestiales de carne y hueso. Una afirmación explosiva, ¿verdad?
Explosiva y, sobre todo, necesaria.
Sí, porque desafía siglos y siglos de engaño deliberado.
Efectivamente. Durante demasiado tiempo, el judaísmo falso y apóstata, y también la cristiandad falsa y apóstata, pues han mentido al mundo entero. Han estado propagando enseñanzas absolutamente falsas, totalmente antibíblicas. Han engañado a la humanidad, durante siglos, con doctrinas de auténticos demonios.
Y una de esas mentiras, quizá de las más perversas, es esa doctrina, ¿no?, la de que el Dios Supremo, el Padre Celestial, y también el segundo Jehová, que es Jesucristo, y los ángeles, pues que no tienen un cuerpo físico de carne y hueso. Mentiras. Puras mentiras, vamos.
Exacto.
Doctrinas de demonios, como bien expone Tito Martínez. Una falsedad repugnante, ¿eh?, inventada por Satanás y todos sus agentes religiosos infiltrados.
Es que esas religiones pervertidas, se han apartado totalmente de lo que enseña la Biblia. Totalmente. Han torcido las escrituras, las han retorcido para adaptarlas a sus dogmas paganos, a sus ideas filosóficas, que si vienen de la filosofía griega, que si del gnosticismo. Pero, a ver, según el texto bíblico, tanto en las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, se enseña justo todo lo contrario.
Todo lo contrario.
La evidencia es, abrumadora, clarísima, para quien tenga ojos para ver y oídos para oír la verdad.
Y este estudio de Tito Martínez, precisamente, va a demostrar eso, de forma irrefutable, con la Biblia en la mano, que tanto el Dios Supremo Jehová Padre como el segundo Dios Jesucristo, que también es llamado Jehová, pues que sí tienen cuerpos físicos, de carne y hueso. Pero ojo, y esto es clave, carne y hueso celestiales, inmortales, gloriosos, no hechos del polvo como nosotros, pobres mortales.
Claro, no como los nuestros.
Son cuerpos físicos humanos, pero inmortales y poderosos, iguales a los que tendremos nosotros en la resurrección. Una maravilla.
Y fíjate, lo mismo ocurre con los ángeles. Es que la Biblia los llama varones. O sea, hombres.
Hombres celestiales.
Exacto. Hombres celestiales. Ellos también tienen cuerpos físicos de carne y hueso celestial. Con forma humana, pero gloriosa, inmortal. Y según el texto bíblico, pueden comer y beber perfectamente, como hicieron aquellos ángeles que visitaron a Abraham allá en Génesis 18.
¿Qué comieron con él?
Claro. Pero lo hacen por placer, no porque lo necesiten como nosotros. Qué diferente de todas esas mentiras que nos han contado. ¿Qué si seres etéreos, incorpóreos, fantasmas sin sustancia?
Nada de eso.
Pura mentira agnóstica, basura filosófica.
Y aquí viene algo, tremendo, que destapa Tito Martínez. Algo que hace temblar los cimientos de toda esa teología falsa y apóstata. Resulta que este segundo Dios, Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, bajaba del cielo físicamente ya en el Antiguo Testamento.
Así es, antes de nacer de María.
Exacto. Se apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés, a los ancianos de Israel, habló con ellos, caminó entre ellos, incluso comiendo y bebiendo con ellos aquí en la tierra.
Increíble, pero cierto.
Imagínense eso. Un Dios físico con cuerpo de carne y hueso celestial interactuando con la humanidad, algo que las religiones falsas ocultan descaradamente. ¿Por qué? ¿Porque destruye sus dogmas diabólicos?
Claro, les desmonta el chiringuito. Mire, para este análisis, que es fundamental, Tito Martínez utiliza dos versiones bíblicas muy específicas. Para los pasajes del Antiguo Testamento, usa la Reina Valera actualizada de 1989. Y para el Nuevo Testamento, emplea el testimonio de los apóstoles. Y, hay que decirlo bien claro, esta última es la mejor versión del Nuevo Testamento que existe en el mundo entero. Sin duda.
La mejor, sí.
Y para que nadie tenga excusa,
bien.
Se puede descargar en PDF desde el enlace que aparece en la descripción de este mismo video. Gratis. La verdad, al alcance de todos los que la aman de verdad.
Muy bien. Ahora, para que se aprecie bien la magnitud de esta investigación y cómo, bueno, cómo despedaza literalmente las mentiras religiosas, vamos a leer el índice de este estudio bíblico escrito por Tito Martínez. Presten atención a los temas que aborda, porque es que cada uno es un martillazo directo contra la mentira. Prólogo. Capítulo 1. Los dos Jehovás. Esto es fundamental para entender la deidad tal como la revela la Biblia, no como la inventan los apóstatas.
Clave, sí.
Capítulo 2. Los dos Jehovás crearon al varón a imagen y semejanza de ellos. ¡Ojo! Imagen y semejanza física. Si nosotros somos imagen y semejanza corporal de ellos, ¿cómo no van a tener ellos cuerpos? Que es de lógica aplastante.
Elemental.
Capítulo 3. 74 personas subieron al monte y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron con él. 74. 74 testigos oculares. Vieron un espíritu invisible, etéreo. No. Vieron al Dios de Israel, al segundo Jehová, físicamente. Y comieron y bebieron con él. ¿Con un fantasma? ¡Qué absurdo! Solo los apóstatas ciegos pueden negar esto.
¿Es increíble la ceguera voluntaria?
Capítulo 4. El ángel de Jehová también se llama Jehová. Otra clave esencial para entender las teofanías, o sea, las apariciones físicas del segundo Jehová en el Antiguo Testamento.
Importantísimo.
Capítulo 5. Moisés hablaba cara a cara con el segundo Jehová, no con una nube ni con una voz incorpórea, cara a cara, como habla un hombre con su compañero, físicamente. Éxodo 33:11 lo dice claramente. Ahí está escrito.
Blanco y en botella.
Capítulo 6. Jesús resucitado tiene un cuerpo de carne y huesos y puede comer y beber. Bueno, esta es la prueba definitiva, irrefutable. Es que lo dijo él mismo. Palpad y ved por qué un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Y no solo eso, mostró sus manos, sus pies y comió pescado asado delante de ellos. Se acabó. Fin de la discusión para cualquiera que crea mínimamente en la Biblia.
Punto final.
Capítulo 7. El apóstol Pablo dijo que hay carnes celestiales. Ahí está, clarísimo, en 1 Corintios 15:40. Carnes celestiales, o sea, cuerpos físicos, pero celestiales, inmortales. Pablo lo sabía perfectamente y lo enseñó, pero la apostasía lo oculta descaradamente.
Lo esconden, claro.
Capítulo 8. Cristo resucitado es espíritu vivificante. Aquí se explicará qué significa esto realmente, ¿eh? Según el texto bíblico, no las tonterías gnósticas y filosóficas que enseñan los falsos maestros de la cristiandad apóstata.
Hay que entenderlo bien.
Capítulo 9. Vivificado por el espíritu. Otra expresión clave, esta de 1 Pedro 3.18, que también ha sido mal interpretada y retorcida por la apostasía para negar la resurrección física de Cristo. Martínez expone la verdad bíblica.
Desenmascara la manipulación.
Capítulo 10. Jesús resucitado sigue siendo del linaje de David. A ver, si es del linaje de David según la carne, como dice Romanos 1:3, pues sigue siendo humano, aunque glorificado e inmortal, claro. No se convirtió en un espíritu incorpóreo ni nada parecido.
Sigue siendo él.
Y capítulo 11. Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue. ¿Y cómo se fue? Pues físicamente, ascendiendo corporalmente a la vista de sus discípulos, como relata Hechos 1, versículos 9 al 11, pues así volverá, no como un espíritu invisible o una presencia etérea de esas que se inventan. Volverá físicamente con su cuerpo de carne y hueso celestial, tal como se fue.
Bien, que quede meridianamente claro para todos los que escuchan. Este podcast es una presentación y comentario al estudio bíblico escrito por Tito Martínez. No es una lectura literal de dicho estudio. Que quede claro. Aquí presentamos y comentamos las ideas revolucionarias y sobre todo bíblicas expuestas por Tito Martínez. Si lo quiere leer literalmente, palabra por palabra, con todas las citas bíblicas y los argumentos detallados...
¿Qué es lo suyo? Leerlo entero.
Claro. Pues entre en el sitio web de Tito Martínez, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Ahí está el estudio completo para quien quiera profundizar en la verdad bíblica, sin filtros ni mentiras religiosas. Quede claro. Nosotros exponemos y comentamos la verdad que Tito Martínez ha sacado a la luz, la lectura íntegra y detallada, en su web.
Es que la base de todo este engaño masivo, perpetrado durante siglos por el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata, es esa. Negar la naturaleza física, aunque sea celestial y gloriosa, pero física, de Dios Padre, de Jesucristo y de los ángeles. ¿Y por qué esta mentira tan persistente? ¿Por qué se agarran a ella?
Pues porque un Dios físico, un Cristo resucitado con cuerpo de carne y hueso celestial, es demasiado real.
Demasiado concreto.
Demasiado concreto, demasiado poderoso. Ellos prefieren un Dios abstracto, filosófico, etéreo, lejano, una esencia o una fuerza impersonal, algo que puedan manejar con sus teologías retorcidas y sus rituales vacíos.
Claro.
Niegan al Dios vivo y verdadero de la Biblia. Ese es el problema de fondo.
Porque vamos a ver, según el texto bíblico, Jehová Padre y Jehová Hijo, Jesucristo, tienen cuerpos de carne y hueso celestiales. Son seres personales, con forma humana glorificada. Si Génesis 1:26-27 dice que fuimos creados a su imagen y semejanza física,
ahí está la clave.
No son una fuerza impersonal, ni un espíritu difuso y fantasmal como enseñan esas falsas religiones, que están totalmente influenciadas por el platonismo pagano y el gnosticismo demoníaco. Son personas reales, con cuerpos reales, inmortales y gloriosos.
Y lo mismo pasa con los santos ángeles. La Biblia los describe como varones, hombres celestiales. Se aparecieron a Abraham junto al encinar de Mamre en Génesis 18 y comieron con él. A ver, comieron siendo espíritus incorpóreos. Es imposible.
No tiene sentido.
Se aparecieron a Lot en Sodoma, Génesis 19, y Lot les preparó cena y comieron otra vez. Jacob luchó con uno de ellos toda la noche hasta el alba en Génesis 32. Un combate físico.
Una lucha cuerpo a cuerpo.
Claro, se apareció un ángel a Manoa y su esposa, los padres de Sansón, en Jueces 13, y hablaron con él como se habla con un hombre. No eran fantasmas ni proyecciones mentales, eran seres con cuerpos de carne y hueso celestial, capaces de interactuar en nuestro plano físico de forma tangible. Esto es lo que la Biblia enseña claramente.
Y negarlo es llamar mentirosa a la palabra de Dios, así de simple.
Y la evidencia cumbre, la que dinamita toda la teología falsa sobre este tema, es Jesucristo resucitado. Él mismo, nuestro Señor y Salvador, se encargó personalmente de disipar cualquier duda diabólica que sus propios discípulos pudieran tener. Cuando se les apareció después de resucitar, estaban aterrados, ¿verdad? Pensaban que veían un espíritu.
Normal, el susto.
Claro. ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Lucas 24:39, del testimonio de los apóstoles. Más claro no se puede decir.
Imposible.
Carne y huesos. Y para rematar la demostración, para que no quedara ni la más mínima sombra de duda, ¿qué hizo? Pidió algo de comer. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24:42-43. Comió.
Comió delante de ellos.
Suscitado, de carne y hueso, celestial, como el que tiene Cristo ahora mismo en el cielo, sí puede comer y beber por placer. Esta es la verdad bíblica irrefutable. No hay más.
Exactamente. Irrefutable. Pero la cristiandad apóstata, ya sea católica, protestante, evangélica, da igual, prefiere ignorar estas palabras clarísimas de Jesús. ¿Las ignoran?
Les da igual.
Prefieren sus dogmas heredados del paganismo, sus credos y concilios llenos de errores filosóficos griegos, sus catecismos antibíblicos. Han convertido al Cristo resucitado en un fantasma gnóstico. Es que están negando el poder de su resurrección física y corporal. Es una blasfemia.
Una blasfemia terrible.
Es negar la victoria misma de Cristo sobre la muerte.
Y es crucial, como decíamos antes, entender lo que expone Tito Martínez sobre los dos Jehovás. Esto está basado en múltiples pasajes bíblicos. No es un invento. Según el texto bíblico, hay un Jehová supremo, el Padre, que mora en luz inaccesible, a quien nadie ha visto jamás en su máxima gloria. Y luego hay un segundo Jehová, Jesucristo. Él es el ángel de Jehová, el Verbo de Dios, la imagen visible del Dios invisible.
El que se manifestaba.
Exacto. Este segundo Jehová era el que interactuaba físicamente con los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, que también es llamado Jehová, como en Éxodo 3, que comió con Abraham, que luchó con Jacob, que habló cara a cara con Moisés en la tienda de reunión. Era el Verbo divino con un cuerpo físico celestial, incluso antes de su encarnación humana naciendo de María.
Era Jesucristo preencarnado, manifestándose físicamente aquí en la tierra.
Es que es una revelación demoledora para la teología tradicional apóstata. Demoledora. Que el mismo Jesucristo, el segundo Jehová, ya tuviera un cuerpo físico celestial antes de nacer de María y que bajara a la tierra a interactuar con los humanos de forma tangible.
Rompe todos los esquemas.
Eso rompe todos los esquemas de la cristiandad apóstata y también del judaísmo rabínico falso. Por eso lo ocultan y lo niegan con tanta furia. Porque expone sus mentiras, les deja en evidencia.
Lo ocultan porque no encaja en su visión de un Dios lejano, abstracto, inaccesible, ni tampoco en su cristología, que está totalmente distorsionada por la filosofía pagana. Pero vamos a ver, según el texto bíblico, la evidencia está ahí, es palpable. Las apariciones físicas, las comidas compartidas, las conversaciones cara a cara, la lucha de Jacob, todo apunta a un ser divino con cuerpo físico real, celestial, interactuando directamente en la historia humana.
Claro.
El Dios de la Biblia no es el Dios incorpóreo de los filósofos paganos. No tiene nada que ver.
Y el hecho de que 74 personas, 74, incluyendo a Moisés, a Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, subieran al monte Sinaí y vieron al Dios de Israel. Y dice Éxodo 24, versículos 10 y 11, que vieron al Dios de Israel, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Esto es incontrovertible.
Absolutamente.
Vieron una metáfora. Vieron una visión espiritual incorpórea. ¿Qué va? No. Vieron al Dios de Israel, al segundo Jehová, físicamente, y compartieron una comida ceremonial en su presencia. Comieron y bebieron. La Biblia lo dice explícitamente. Negar esto es rechazar la palabra de Dios directamente.
Toda esta evidencia bíblica que Tito Martínez ha recopilado, analizado y expuesto de forma magistral en su estudio, pues apunta en una única dirección, inequívoca. La enseñanza tradicional de las religiones falsas sobre la supuesta naturaleza incorpórea de Dios, de Cristo y de los ángeles es sencillamente una mentira gigantesca.
Una estafa.
Una doctrina de demonios diseñada específicamente para alejar a la gente del Dios vivo y real de la Biblia, y también para negar el poder de la resurrección física de Jesucristo y, por tanto, nuestra futura resurrección corporal.
Por eso este estudio de Tito Martínez es tan importante, tan vital. Es una bomba de verdad bíblica en medio de un océano de mentiras religiosas satánicas. Abre los ojos a la realidad bíblica que ha sido, bueno, sistemáticamente ocultada y tergiversada durante siglos por los sistemas religiosos apóstatas, tanto el judaísmo falso como la cristiandad falsa. Es hora de despertar del engaño ya.
Así es. Recuperar esta verdad bíblica sobre los cuerpos celestiales de carne y hueso es fundamental para entender correctamente quiénes son Dios Padre, Jesucristo y los ángeles, cómo interactúan con nosotros, cómo es el Cristo resucitado que vive hoy, y también cuál es nuestro propio destino futuro glorioso en la resurrección cuando tendremos cuerpos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Cuerpos físicos de carne y hueso celestial, inmortales y poderosos para vivir eternamente en el reino de Dios.
Vamos directos al grano. La interpretación de pasajes clave del Génesis, los capítulos 18 y 19. Estos textos no solo sugieren, sino que afirman la existencia de dos entidades distintas que llevan el nombre de Jehová.
Has oído bien, sí. Dos Jehovás, no uno.
Este podcast es una presentación y comentario al estudio bíblico escrito por Tito Martínez. No es una lectura literal de dicho estudio. Si lo quiere leer literalmente, entre en el sitio web de Tito Martínez, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video de YouTube.
Exacto. Que quede claro que exponemos y analizamos los argumentos de Martínez. No es una lectura palabra por palabra de su obra.
Entendido esto, vamos allá. Nuestra misión es entender la lógica, los argumentos, las pruebas textuales. Bueno, lo que presenta este estudio de Tito Martínez para sostener una afirmación tan explosiva.
La de que existen dos Jehovás.
Eso es. Una idea que choca frontalmente con siglos de interpretación teológica dominante, ¿eh?
Exactamente. El enfoque será analizar cómo este estudio lee estos relatos archiconocidos del Génesis para llegar a esa conclusión que, bueno, que dinamita las bases tradicionales. Vamos a examinar la argumentación interna, ¿vale? basada estrictamente en cómo interpreta los versículos bíblicos citados.
No estamos aquí para decir si tiene razón o no, sino para entender cómo llega a esa conclusión.
Eso es, comprender la estructura de este argumento tan particular.
Vale. Todo arranca, según el texto bíblico interpretado en este estudio, en el encinar de Mamre, Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2. Nos sitúan allí. Abraham recibe la visita de tres varones.
Tres figuras masculinas, sí.
Y el punto de partida, que se considera crucial, es que el propio texto bíblico, en Génesis 18, versículo 3, llama a uno de estos tres visitantes directamente Jehová. Abraham se dirige a él como Señor, Adonai en hebreo, y el contexto, según Martínez, lo identifica inequívocamente como Jehová.
Y aquí hay un detalle que el estudio subraya con muchísima insistencia. Estos tres varones, incluyendo al que el texto identifica como Jehová, comieron con Abraham. O sea, no fue una visión etérea.
Exacto. Génesis 18, desde el versículo 5 hasta el 8, lo narra explícitamente. Les ofrece pan, un becerro tierno, mantequilla, leche. Y ellos comen.
Y la lectura que se hace de esto es directa. Se toma como evidencia textual de que tanto Jehová como los ángeles que le acompañaban poseían, en esa manifestación concreta, un cuerpo físico.
Tangible, capaz de interactuar con el mundo material hasta el punto de ingerir alimentos. Cuerpos celestiales, sí, pero con capacidad física real. Esa es la conclusión del estudio.
Una corporalidad que se considera fundamental para el resto del argumento.
Totalmente. La interacción continúa. Abraham y Sara conversan con ellos, y lo que es más significativo, Abraham mantiene un diálogo extenso, directo, con este varón identificado como Jehová. Es la famosa intercesión por Sodoma, ¿no?
Sí, que ocupa gran parte del capítulo 18.
Desde el versículo 9 hasta el 32, Abraham razona, negocia, ruega directamente a este Jehová presente físicamente ante él, no a distancia.
Cara a cara, podríamos decir.
Y al final de esta intensa conversación, Génesis 18:33 dice que Jehová se fue, se marchó. Y Génesis 19:1 aclara que los otros dos varones, que ahora el texto identifica claramente como ángeles, continuaron su camino hacia Sodoma.
O sea, la secuencia que presenta el estudio es: tres varones aparecen, uno es Jehová, interactúan físicamente, comen, este Jehová dialoga largamente con Abraham y luego se separa de los otros dos, que son ángeles, y siguen hacia Sodoma.
Exacto. La fisicalidad y la identidad de Jehová en la tierra son los puntos clave que se extraen de este capítulo, según el texto bíblico, tal como lo lee Martínez.
Bien, claro, hasta aquí. La base está puesta.
Pasamos ahora a Sodoma, capítulo 19 del Génesis. Los dos ángeles llegan a la ciudad. Lot, el sobrino de Abraham, los ve y los invita a su casa. Y de nuevo se recalca un detalle.
A ver si adivino. Comen.
Bingo. Comen en casa de Lot. Génesis 19, versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron.
Se insiste mucho en esto, ¿eh? El estudio machaca con la idea de la corporalidad física de estos seres celestiales. Ángeles en este caso. Pero, según la lógica del estudio, de la misma naturaleza que el Jehová que comió con Abraham.
Exactamente. Es como decir, mirad, son seres físicos, interactúan, comen, no son espíritus incorpóreos en estas apariciones.
Vale. La narrativa sigue con los eventos dramáticos en Sodoma, el intento de abuso, la ceguera que infligen los ángeles, y entonces estos ángeles advierten a Lot, tiene que huir.
Sí, porque Jehová va a destruir la ciudad. Lo leemos en Génesis 19, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad».
Hasta aquí parece que la destrucción es inminente, y son los ángeles quienes la anuncian en nombre de Jehová.
Parece lógico, pero aquí es donde la interpretación que analizamos introduce un elemento que considera fundamental, dinamitador, diría yo.
A ver.
Se argumenta que el propio Jehová, el mismo que había estado con Abraham en Mamre, no se quedó atrás, no se fue y punto, sino que se une a los ángeles en Sodoma para hablar directamente con Lot justo antes del cataclismo.
Vaya, o sea que Jehová también baja a Sodoma o ya estaba allí cerca.
El estudio argumenta que está allí, presente, y que el texto lo demuestra. La argumentación se basa en los versículos que siguen. Mientras Lot duda, tarda en salir, los ángeles le meten presa.
Lo agarran de la mano, de hecho.
Sí. Pero entonces, en el diálogo sobre dónde debe huir Lot, ¿quién toma la palabra de forma decisiva, según el texto bíblico? Es Jehová mismo.
No los ángeles.
No los ángeles. Escuchemos con máxima atención lo que dice Génesis 19, versículos 21 al 23. Voy a leerlos literalmente y completos, como pide el análisis de Martínez. Génesis 19, 21. Y le respondió, «He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado». Génesis 19, 22. «Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Génesis 19, 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar.
El énfasis aquí es...
total.
A ver, ¿quién está hablando en los versículos 21 y 22? El texto dice, y le respondió, refiriéndose a la respuesta a Lot, y usa la primera persona del singular. He recibido tu súplica. No destruiré la ciudad. Nada podré hacer.
Exacto. Se argumenta que esto no puede ser un ángel hablando en nombre de Jehová. Es imposible según esta lectura. Es Jehová mismo, presente allí con Lot, tomando la decisión y declarando una limitación autoimpuesta.
Una limitación muy llamativa, además. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Es una declaración de incapacidad temporal ligada a la acción de Lot.
Correcto. Y según Martínez, los ángeles, en este momento crucial, son presentados como meros ejecutores o acompañantes. La autoridad y la voz son las de Jehová en la tierra. No hay otra lectura posible según él.
Este punto se considera vital para la argumentación, claro. Establece que Jehová está físicamente presente en la tierra, junto a Sodoma, hablando con Lot justo antes de ejecutar la destrucción.
No es una entidad remota en los cielos en ese instante. Está allí, en el meollo. Y esto nos lleva directamente al versículo que es la columna vertebral, la prueba reina, vamos, de toda esta interpretación presentada por Tito Martínez.
El famoso Génesis 19:24.
Aquí es donde todo explota. Prepárense. Vamos a leer literalmente y de forma íntegra Génesis 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos.
Vale. Analicemos esta frase no como teología tradicional, sino como estructura gramatical, tal como la descompone el estudio de Martínez. Dice, entonces Jehová...
¿Cuál Jehová?
El estudio argumenta, pues el que está en la tierra, el que acaba de hablar con Lot, el que dijo, nada podré hacer hasta que llegues allí. El contexto inmediato lo identifica.
Ese Jehová que está en la tierra hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Él ejecuta la acción.
¿Pero de dónde viene ese poder? ¿De dónde viene ese fuego? El texto dice, de parte de Jehová desde los cielos.
Ahí está. La frase clave, de parte de Jehová. Ahí está. Esa es la clave según esta lectura. La conclusión es implacable para Martínez. El texto menciona a dos Jehovás. Dos. Uno, el que está en la tierra junto a Sodoma, el que interactuó con Abraham y Lot. Es el que ejecuta la acción, hizo llover.
Pero lo hace recibiendo el poder, la comisión, la autoridad. Eso significa de parte de otro Jehová distinto que está desde los cielos.
El texto bíblico, leído literalmente, menciona a dos Jehovás en un solo versículo. No uno, sino dos. Está escrito negro sobre blanco.
Y el estudio rechaza de plano, pero vamos, de forma categórica, cualquier intento de interpretar de parte de Jehová como una simple figura retórica.
Eso es. Nada de hebraísmos para decir de sí mismo o un énfasis poético. No. Tito Martínez argumenta que eso sería torcer, violar el significado claro y directo del texto hebreo.
La interpretación que presenta es tajante. Gramaticalmente, contextualmente, el versículo presenta dos sujetos distintos con el mismo nombre o título divino. Un Jehová terrenal actuando bajo la autoridad de un Jehová celestial.
Y a ese Jehová celestial, este estudio de Tito Martínez lo identifica como el Jehová supremo o el Padre celestial, el que manda, digamos.
Y el otro Jehová, el que bajó a la tierra, sería entonces una manifestación subordinada, aunque con el mismo nombre.
Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, combativa. Tito Martínez califica esta lectura no como una simple interpretación más, no. La llama una revelación bíblica fundamental.
Una revelación que, según él, ha sido deliberadamente ocultada o ignorada durante siglos.
Exacto. Acusa directamente a lo que él denomina el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata, y ahí mete a católicos y protestantes por igual de haber pervertido y malinterpretado este pasaje.
¿Y por qué harían eso, según Martínez?
Pues, según él, para mantener a toda costa la idea de que solo existe un ser con ese nombre. Génesis 19:24, para Martínez es la prueba irrefutable que demuele ese dogma. Es la verdad escondida a plena vista. Vaya.
La vehemencia es notable, desde luego. No se presenta como una opción interpretativa, sino como la verdad textual frente a lo que considera un error doctrinal masivo y persistente.
La acusación de apostasía es brutalmente directa contra las corrientes principales del judaísmo y el cristianismo, por supuestamente no aceptar lo que el texto dice de forma explícita según su lectura. Recapitulemos la secuencia argumental tal como se presenta, basándose siempre, insiste Martínez, en la lectura directa del texto bíblico.
A ver, 1. Génesis 18. Jehová se aparece a Abraham en forma física, con dos ángeles. Come, habla con él. Presencia física.
2. Génesis 19. Los ángeles llegan a Sodoma. Comen con Lot. Luego, Jehová mismo habla con Lot en primera persona. Pone condiciones. Está presente en la tierra junto a la acción.
3. Génesis 19:24. Este Jehová terrenal ejecuta la destrucción, hizo llover, pero recibe el poder o la orden de parte de otro Jehová que está desde los cielos.
Y 4. Conclusión ineludible según Martínez. El texto menciona literalmente a dos entidades distintas llamadas Jehová. Negarlo es, según esta perspectiva, negar la evidencia textual explícita. Es cerrar los ojos a lo que está escrito.
Las implicaciones teológicas que se derivan de aceptar esta lectura son, evidentemente, enormes, gigantescas.
Es que es un desafío frontal a uno de los pilares del monoteísmo judeocristiano. La absoluta unicidad de Dios bajo el nombre de Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento. El Shema Israel. Escuche Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Exacto. Si hay dos Jehovás en Génesis 19:24, ¿qué significa eso para el resto de la Biblia? El estudio de Tito Martínez se presenta como una restauración del entendimiento original, supuestamente perdido o suprimido por tradiciones religiosas posteriores que él considera desviadas o directamente apóstatas.
Es una reivindicación de una lectura que él considera literalista y pura, frente a siglos de interpretaciones teológicas que tacha de erróneas o interesadas.
Una postura radicalmente diferente a la que se enseña habitualmente en seminarios, iglesias, sinagogas.
Y que ignorar esto es, básicamente, censurar la propia escritura para que encaje en dogmas posteriores. Una acusación muy grave.
El argumento descansa enteramente en la interpretación literal de la estructura de Génesis 19:24, vista como la culminación lógica de los eventos descritos en los capítulos 18 y 19. La fisicalidad, la presencia terrenal y la acción delegada son los elementos clave que se encadenan para sostener la existencia de esos dos Jehovás.
La tesis, apoyada fundamentalmente en el análisis de Génesis 18 y 19, y con Génesis 19:24 como prueba cumbre e incontrovertible, según él, de que la Biblia hebrea menciona literalmente a dos Jehovás diferentes.
Uno visible, activo en la tierra, interactuando con humanos, ejecutando juicios.
Y otro supremo, permaneciendo en los cielos, de quien emana la autoridad para dicha ejecución.
La aparición física a Abraham, la interacción directa con Lot en Sodoma y el análisis gramatical presentado de la frase crucial. Jehová hizo llover de parte de Jehová.
Y cómo esa estructura textual es interpretada por Martínez no como una forma de hablar, sino como la designación precisa de dos entidades distintas.
Una interpretación que, como el propio Tito Martínez enfatiza con vehemencia, se estrella contra las doctrinas teológicas establecidas y mayoritarias a las que acusa sin rodeos de haber ignorado o tergiversado esta, según él, clara revelación textual del profeta Zacarías.
Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿verdad?
Ese mismo.
Parece que es como la piedra angular de su teoría de los dos Jehovás. ¿Podrías leer exactamente esos versículos para tener la base bien clara?
Claro, vamos a leerlos textualmente. Dicen así: Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jehová dijo a Satanás: «Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego?»
Tenemos la escena, ¿no? Josué, el sumo sacerdote, el ángel de Jehová y Satanás ahí acusando.
Eso es.
¿Y cómo interpreta Tito Martínez esto para llegar a que hay dos Jehovás?
A ver, la lectura que hace Tito Martínez se fija mucho en dos detalles. Primero, Zacarías ve a Josué ante el ángel de Jehová. Y ojo, Satanás está a la derecha de ese ángel.
Del ángel, vale.
Listo para acusar a Josué. Y segundo, en el versículo 2, a este mismo ángel de Jehová, ¡pum!, se le llama directamente Jehová.
O sea que el propio texto identifica al ángel como Jehová. Pero entonces, a ver, si el ángel ya es Jehová y está hablando, ¿de dónde sale el segundo?
Ahí está el quid de la cuestión para Tito Martínez. Porque este primer Jehová, el ángel, no ejerce la autoridad final. No dice yo te reprendo.
Es verdad.
Sino que invoca a otra entidad, a una superior, diciendo Jehová te reprenda. Y lo repite dos veces.
Cierto, dos veces.
Para Martínez esto es una demostración clarísima. Hay dos seres llamados Jehová. Uno es el ángel, el que está ahí en la escena, al que llaman Jehová, y el otro es un Jehová supremo, que no está en la visión, pero al que el ángel invoca. Es el que tiene la autoridad final para reprender.
Entiendo la lógica que sigue. Una distinción de roles, de autoridad, entre dos figuras con el mismo nombre divino. Pero, una pregunta. ¿Es esta la interpretación habitual del ángel de Jehová? ¿Verlo como una segunda deidad llamada Jehová?
Este pasaje de Zacarías es una prueba explícita. Dos entidades distintas, ambas Jehová.
Vale.
Y de hecho, conecta esta idea con otro texto para reforzarla.
Sí, creo que mencionaba algo en Éxodo, ¿no? Para apoyar que este ángel lleva el nombre divino, como parte de su ser.
Correcto. Se va a Éxodo, capítulo 23, versículos 20 al 22. Considera que este texto confirma que el ángel no solo representa a Jehová, sino que lleva su nombre.
Pues leamos ese pasaje también, completo, para ver cómo lo argumenta Tito Martínez.
Vale. Dice así. Éxodo 23:20. «He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Guarda tu conducto delante de él y escucha su voz. No le resistas, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios».
La frase clave ahí, sin duda, es «mi nombre está en él». Es muy directa. ¿Cómo la descifra exactamente Tito Martínez?
Pues de forma muy, muy literal. En su interpretación, el que habla es el Jehová Supremo, el Padre Celestial. Este padre envía a su ángel y le da autoridad delegada, tanta autoridad que puede perdonar o no la rebelión.
Uf, eso es mucha autoridad.
Y la clave para Martínez es esa frase, pues mi nombre está en él. Él no lo ve como que el ángel simboliza el nombre o la autoridad, no.
No es simbólico para él.
No, es que el nombre divino Jehová es literalmente el nombre de ese ángel también. Así que tendríamos al Jehová Padre enviando al Jehová Ángel.
Pero claro, ahora sí que tenemos que meternos con el gran elefante en la habitación teológica, ¿no? Deuteronomio 6:4, la Shema.
La Shema, sí.
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ver cómo resuelve esto Martínez.
Pues sí, efectivamente. Tito Martínez no la evita, la enfrenta de cara. Y su argumento es que el texto, ojo, no afirma que exista numéricamente un solo Jehová.
¿Perdona? ¿Cómo que no dice uno es?
Claro, pero según su lectura, la palabra hebrea para uno, ejad, en este contexto específico no significa uno en cantidad.
¿Entonces qué significa?
Martínez sostiene que aquí significa único, pero en el sentido de principal, de supremo, sin igual, el más importante.
Único como principal.
Exacto. Y usa analogías para explicarlo.
¿Por ejemplo?
Una que propone es si alguien dice, mi padre es único. Según Martínez, esa persona no está negando que existan otros padres en el mundo, ¿verdad?
No, claro.
Lo que hace es destacar la posición especial, singular, preeminente de su padre para él.
Vale, entiendo la analogía.
Y usa otra, bíblica esta vez, Juan 3:16, donde a Jesús se le llama el Hijo Único de Dios. La palabra griega es monogenés. Martínez razona, bueno, Dios tiene otros hijos, menciona ángeles, creyentes, pero Jesús es el único en el sentido de que es el principal, el supremo, el más amado.
Ya veo. Y traslada esa misma lógica a la Shema. Jehová uno es, ¿significaría en realidad Jehová es el principal o el único en importancia?
Justo eso. Para Tito Martínez, la Shema lo que proclama es la supremacía del Jehová Padre Celestial. Él es el más grande, el principal. Pero esto no niega que pueda haber otro ser divino que también lleve el nombre Jehová. Por lo tanto, su conclusión es, la Shema no contradice su doctrina de los dos Jehovás.
Ahora, ¿cómo conecta Tito Martínez todo esto con el relato de la creación del ser humano en Génesis?
Pues se centra, lógicamente, en Génesis, capítulos 1 y 2, introduce los pasajes clave, Génesis 1, versículos 26 y 27, y luego Génesis 2, versículo 7.
Vale, leámoslos para ver qué interpretación hace.
Vamos allá con los textos. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente».
Vale. Los plurales en el versículo 26 son evidentes. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Cómo los lee Martínez dentro de su teoría de los dos Jehovás?
Pues de forma totalmente literal. Para Tito Martínez, esto no es un plural de majestad, ni Dios hablando con los ángeles, nada de eso.
Entonces,
es simple y llanamente un Dios hablándole al otro Dios. Son los dos Jehovás, deliberando, decidiendo juntos crear al hombre.
Vale.
Y aquí, ojo, introduce otra afirmación muy categórica. Dice que la frase imagen y semejanza en Génesis se refiere siempre y únicamente a un parecido físico. Se apoya muchísimo en otro versículo de Génesis, el capítulo 5, versículo 3. Lo considera una prueba textual irrefutable.
A ver, leamos Génesis 5, 3 entonces.
Dice, cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
Entiendo el paralelismo que busca. Set se parecía físicamente a su padre Adán.
Exacto. Y por lo tanto, concluye Tito Martínez, si Set se parecía físicamente a Adán y Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pues Adán debía parecerse físicamente a sus creadores.
A los dos Jehovás.
A los dos Jehovás. La implicación directa que saca Martínez es que ambos Jehovás tienen cuerpos físicos, cuerpos celestiales, eso sí, no terrenales. Él los llama de carne y hueso celestiales. Y Adán fue hecho a imagen de esos cuerpos.
Cuerpos físicos celestiales. Vaya. ¿Y cómo encaja esto con Génesis 1:27, que dice a su imagen, en singular, y con Génesis 2:7, donde parece que es Jehová Dios, uno solo, el que forma al hombre?
Martínez lo que hace es distribuir las acciones. Génesis 1:26, el hagamos, es la decisión conjunta de los dos Jehovás.
Vale, la decisión.
Génesis 1:27, a su imagen, en singular, se referiría, según él, a la imagen del Jehová Supremo, el Padre, la idea original, digamos.
Ajá.
Pero la ejecución material, el acto de formar al hombre del polvo en Génesis 2:7, eso lo habría hecho el segundo Jehová, el que descendió, que sería en su esquema el mismo ángel de Jehová que vimos antes en Zacarías y Éxodo.
Eso es. Pero creo que hay un aspecto todavía más específico, y bueno, hay que decirlo, polémico, en esta interpretación de la imagen física de Dios que hace Tito Martínez. Tiene que ver con la diferencia entre hombre y mujer.
Correcto. Este es probablemente el punto más controvertido de todo el análisis que presenta Tito Martínez. Afirma, así sin rodeos, que solo el varón, Adán, fue creado a imagen y semejanza física de los dos dioses.
Solo el varón.
Solo el varón. sostiene que Eva, la mujer, no comparte esa imagen física divina original.
¿En qué texto bíblico se basa para excluir a la mujer de esa imagen física divina?
Su principal argumento textual lo saca de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 7.
1 Corintios 11.7. A ver, leámoslo, por favor.
Dice así: el hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre.
Vale. El hombre es la imagen, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Y cómo extrae Martínez su conclusión de esa frase? Es sutil, ¿no?
Él pone todo el peso en la diferencia. Pablo afirma que el hombre es la imagen de Dios, pero, según Martínez, omite deliberadamente decir lo mismo de la mujer. De ella solo dice que es la gloria del hombre. Y a partir de ahí, la conclusión explícita de Tito Martínez, y es importante que la presentemos tal cual la expone él, es que las mujeres no tienen parecido físico con los dos dioses creadores.
Y da razones concretas para esa supuesta falta de parecido físico, más allá de la interpretación de 1 Corintios.
Sí, sí. Entra en detalles anatómicos muy, muy específicos. Argumenta que los dos Jehovás, a los que describe como varones celestiales muy masculinos...
Así los llama.
Sí, varones celestiales muy masculinos. Pues argumenta que carecen de características físicas que él considera femeninas. El propio Tito Martínez lo detalla en su texto. Dice que estos seres divinos no tienen senos, ni caderas femeninas, ni cara de mujer, ni órganos genitales femeninos.
Vaya.
Por lo tanto, únicamente el varón, que sí fue creado según ese modelo celestial masculino, llevaría la imagen física divina. Y Tito Martínez es muy consciente de que esta visión choca de frente con la inmensa mayoría de interpretaciones teológicas, tanto judías como cristianas.
Me imagino.
De hecho, en su propio texto lo dice explícitamente. Contrasta su doctrina con lo que él llama las enseñanzas de millones de falsos rabinos judíos a lo largo de la historia, así como millones de falsos maestros de la cristiandad apostata.
Interpreta Zacarías 3 y Éxodo 23 para decir que hay dos figuras divinas llamadas Jehová. Lee los plurales de Génesis 1, hagamos, nuestra, como un diálogo literal entre esos dos Jehovás.
Eso es.
Y afirma que la creación fue a imagen y semejanza física, basándose en Génesis 5. Y como colofón, usando Génesis y 1 Corintios 11, afirma que solo el varón, y no la mujer, porta esa imagen física divina.
Exacto. Ese es el resumen del argumento.
Y es crucial recordar que Tito Martínez considera esta doctrina suya como absolutamente bíblica y verdadera. Usa esas palabras.
Sí, las enfatiza. Bueno, yo creo que este estudio de Tito Martínez es un ejemplo fascinante, la verdad, de cómo una serie de interpretaciones muy, muy específicas y muy literales de ciertos pasajes clave.
Sí.
Como el ángel de Jehová siendo un segundo Jehová, los plurales de Génesis como un diálogo real, o la imagen y semejanza como algo exclusivamente físico y masculino. Cómo todo eso unido puede construir un sistema teológico completo, muy coherente internamente, quizás, pero desde luego muy singular. Éxodo 24.
Tito Martínez pone el foco inicial en el primer versículo, Éxodo 24:1. Es Dios hablando con Moisés. Vamos a leerlo textualmente, que es importante. Éxodo 24:1, Dios dijo a Moisés: subid ante Jehová, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a distancia.
Vale.
Martínez subraya mucho el uso de la tercera persona. Subid ante Jehová. Fíjate que no dice subid ante mí.
Cierto.
Para Martínez, esto no es un detalle sin importancia, para nada. Sugiere que la entidad divina que da la orden es distinta de aquella Jehová a la que deben acercarse en el monte.
Entiendo. O sea, una distinción basada en la propia gramática que usa el texto. ¿Y cómo se refuerza esa idea en su análisis?
Pues Martínez lo que hace es contrastar ese verso 1 con el verso 12 del mismo capítulo, porque allí la instrucción cambia. Leamos Éxodo 24:12.
Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí, al monte, y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles.
Ah, sube a mí. Ahí sí usa la primera persona.
Exacto. Martínez ve en ese cambio de ante Jehová a mí una confirmación de su tesis. Para él, esto demuestra que hay dos figuras divinas implicadas y ambas son designadas como Jehová. Una da la orden inicial desde otro lugar, que él identifica como el Padre, y la otra está presente físicamente en el monte interactuando con Moisés. Pero claro, el momento cumbre de este pasaje, según la lectura de Martínez, es cuando realmente suben y ven a Dios.
Justamente. Los versículos 9 al 11 son absolutamente cruciales para su argumento. Describen lo que pasó cuando Moisés y los demás subieron. Leamos con atención. Éxodo 24, versos 9 al 11. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abijú y 70 de los ancianos de Israel subieron, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante en pureza al mismo cielo. Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron.
Vieron al Dios de Israel, vieron a Dios y comieron y bebieron. La verdad es que la literalidad de esa frase es potente. ¿Cómo la utiliza Martínez?
Menciona Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, también Juan 5:37, Juan 6:46, 1 Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y 1 Juan 4:12, Dios nunca ha sido visto por nadie. Todos estos textos, según él, afirman la invisibilidad de Dios Padre.
Claro.
Entonces, plantea la pregunta. Si a Dios Padre nadie le ha visto jamás, ¿a quién vieron estas 74 personas en el Sinaí? Que el texto dice claramente que vieron a Dios.
Y su respuesta es, imagino,
que no podían haber visto al Padre. Por lo tanto, este Dios de Israel, que sí fue visto, tiene que ser necesariamente el segundo Jehová. Y en este punto, Martínez es inflexible. Considera que cualquier otra explicación, ya sabes que vieron una manifestación de gloria, pero no a Dios mismo, o una teofanía que no compromete la invisibilidad del Padre, es una tergiversación. Llega a calificar la idea contraria de, y cito, absolutamente satánica, perversa y antibíblica, así de tajante.
¡Wow! Es un lenguaje que refleja una convicción absoluta en su lectura literal. ¿Da más detalles sobre la naturaleza de estos dos Jehovas?
Sí, sí. Añade una descripción física basada en su interpretación de otros textos. Afirma que ambos tendrían cuerpos celestiales con forma humana compuestos de carne y hueso, pero de naturaleza celestial, gloriosa e incorruptible. Se aleja bastante de concepciones más abstractas de la divinidad.
Ya veo.
Así que la conclusión para Martínez es clara. El Jehová que vieron en el Sinaí, con quien comieron y bebieron los ancianos, era este segundo Jehová. Y más adelante lo identificará como Jesucristo antes de su encarnación.
Vamos a pasar ahora a otro pilar de su interpretación. Éxodo capítulo 3, la famosa escena de la zarza ardiente. ¿Qué destaca Tito Martínez en este relato?
Pues aquí Martínez sigue una lógica parecida, de identificar y distinguir. El texto empieza diciendo explícitamente quién se apareció a Moisés. Leamos Éxodo 3, versículo 2.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
El ángel de Jehová. El texto lo nombra así, claramente.
Exacto.
Hasta ahí parece que no hay ambigüedad, pero ¿dónde está el giro interpretativo para Martínez?
A ver.
El punto crucial para él llega en el versículo 4. Vamos a leerlo.
Éxodo 3.4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí.
Ah, Martínez enfatiza esto. La figura que apareció como el ángel de Jehová en el verso 2 es llamada aquí Jehová y también Dios. Para él, esta es una prueba, él la considera irrefutable, de que el ángel de Jehová es Jehová.
Entiendo. No un simple mensajero, sino...
No un simple ángel mensajero, sino una entidad divina que comparte el nombre Jehová. Y esto argumenta, apoya directamente su tesis de dos seres divinos llamados Jehová, el Padre, que no se ve, y este Jehová ángel, que sí se manifiesta.
Esto, claro, choca de nuevo con interpretaciones más comunes. Muchos podrían ver al ángel como un representante que habla en nombre de Dios, o quizá una manifestación divina, una cristofanía para muchos cristianos, pero sin llegar a postular dos Jehovás distintos de esta manera. ¿Cómo aborda Martínez esas alternativas?
Las rechaza, frontalmente y con una vehemencia notable. Critica específicamente la idea de que el Padre estuviera dentro de la zarza y el ángel al lado, como si fuera un simple portavoz. Califica esta interpretación, y de nuevo cito sus palabras, como una de las mentiras más asquerosas y diabólicas.
Vaya.
Insiste en que el texto es claro. El ángel estaba en medio de la zarza, eso dice el verso 2. y que ese mismo ángel es llamado Jehová y Dios en los versos 4 y 6. Para él, no hay espacio para otra lectura que no sea la identidad total entre el ángel y Jehová en este pasaje.
Y esa identificación, dice él, se refuerza más adelante en la conversación, ¿no es así?
Correcto. En el versículo 6, esta misma figura se identifica de manera inequívoca. Leamos Éxodo 3:6.
Éxodo 3:6. Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Se autodenomina Dios y usa los títulos patriarcales.
Exacto, se apropia de ellos. Para Martínez, esto solidifica su punto. El ángel de Jehová no solo es llamado Jehová, sino que también se presenta y actúa como Dios mismo.
Hay otro detalle en el versículo 8 que Martínez considera importante. Es la afirmación que hace esta figura sobre su acción redentora. Leamos Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
He descendido.
Esa es la frase clave para él. He descendido. Martínez conecta esto directamente con una referencia que hace a Jueces 2:1. Él afirma que allí el ángel de Jehová declara haber sido el mismo quien sacó a Israel de Egipto.
Entonces, ¿la conclusión que extrae Tito Martínez de todo este pasaje de Éxodo 3?
Pues que fue este ángel de Jehová, este segundo Jehová visible e interactivo, quien descendió, habló con Moisés desde la zarza, se identificó como el Dios de los patriarcas y asumió la tarea de liberar a Israel de Egipto.
Vale.
Y crucialmente, según Martínez, esto implica que fue este mismo ángel segundo Jehová quien más tarde estableció el pacto en el Sinaí, el mismo que vieron los 74 ancianos, y no el Dios supremo, el Padre, a quien él considera invisible.
Hemos visto cómo Martínez interpreta Éxodo 24 y Éxodo 3. Ahora, mencionaste un texto profético que él considera que ata todos estos cabos, Malaquías 3.1. ¿Cómo encaja este versículo en su esquema?
Sí, Malaquías 3.1 es presentado por Martínez como una pieza fundamental, casi como una confirmación neotestamentaria, por así decirlo, de su lectura del Antiguo Testamento. Leamos el versículo completo. «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos».
Vale, un versículo denso. ¿Cómo lo desglosa Martínez?
Su interpretación sigue, ¿eh? Como unos pasos lógicos. Primero, identifica quién habla. Es Jehová de los ejércitos.
¿De acuerdo?
Segundo, identifica al mensajero enviado delante de mí. Lo conecta directamente con Juan el Bautista, basándose, claro, en los evangelios.
Sí, esa conexión es común.
Tercero, señala para quién preparó el camino Juan, para Jesucristo.
Lógico.
Cuarto, por lo tanto, concluye que el Señor, Adón en hebreo, que viene súbitamente a su templo, es Jesucristo.
Vale. ¿Y el quinto paso?
Y aquí viene la conexión que él considera vital, el punto clave. A este mismo Señor, que es Jesús, se le llama también el ángel del pacto.
Ah, ahí está la conexión. Entonces, la ecuación que plantea es Señor igual a Jesús igual a ángel del pacto. ¿Y qué implicaciones tiene esto para su tesis general?
Para Martínez, esta es la prueba irrefutable. Lo enfatiza así, con mayúsculas. Si Jesús es identificado proféticamente como el ángel del pacto, y él ya ha argumentado que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, el de la zarza, el que sacó a Israel de Egipto, el que hizo el pacto en Sinaí, es un segundo Jehová.
Entonces la conclusión es directa.
Exacto. La conclusión para él es directa. Jesús es ese ángel de Jehová, ese segundo Jehová preexistente. De esta forma une las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento bajo esta identidad que él propone.
Es una conexión muy directa la que establece, sí. Finalmente, mencionabas que Martínez vuelve a Éxodo 3 para analizar el nombre revelado en la zarza.
Sí, regresa a los versículos 14 y 15 de Éxodo 3, donde Dios revela su nombre a Moisés. Es un momento álgido en la narrativa bíblica, sin duda. Leamos Éxodo 3, 14, 15 y prestemos atención a las mayúsculas que el propio texto bíblico suele enfatizar y que Martínez también resalta. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy», así con mayúsculas. Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros». Otra vez yo soy en mayúsculas.
Continúa el 15.
Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
Yo soy el que soy, y luego simplemente yo soy. ¿Qué significado extrae Tito Martínez de esta revelación del nombre?
Pues Martínez interpreta la expresión yo soy, Eye Asher Eye en hebreo, como una declaración de eternidad y de autoexistencia. La conecta explícitamente con la idea que se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:8, de ser el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Ah, hace esa conexión directa.
Sí. De este modo, atribuye esta cualidad de eternidad inmutable directamente a la figura que está hablando desde la zarza. Y como él ya ha identificado esa figura como el ángel de Jehová, el segundo Jehová, pues concluye que se refiere a Jesús preencarnado. Para Martínez, el nombre revelado no solo identifica la deidad, sino que confirma la naturaleza eterna de esta segunda figura divina.
Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir el núcleo del argumento de Tito Martínez, basándonos en cómo él lee estos textos que hemos visto.
El argumento central que Tito Martínez construye, basándose en su lectura de estos pasajes, es que el Antiguo Testamento presenta evidencia textual clara de dos figuras divinas distintas que comparten el nombre Jehová.
¿Dos Jehová?
Sí. Una es el Dios Supremo, el Padre, quien permanece fundamentalmente invisible e inaccesible a la percepción humana directa, y la otra es un segundo Jehová, que también es llamado el ángel de Jehová, o como vimos en Malaquías, el ángel del pacto.
Y este segundo Jehová es el que actúa, el que se ve.
Exacto. Según Martínez, este segundo Jehová es quien desciende, se manifiesta visiblemente, como en el Sinaí, interactúa directamente con los patriarcas y con Moisés, es quien libera a Israel de Egipto, quien establece el pacto mosaico y quien revela el nombre sagrado Yo Soy.
¿Y la identificación final?
Y crucialmente, Martínez identifica a este segundo Jehová como Jesucristo en su estado preexistente, antes de su encarnación. Esa es la tesis completa.
Es una interpretación que, bueno, no hay duda de que se aparta bastante de las comprensiones más extendidas, ¿no? Tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo trinitario.
Desde luego.
Estas tradiciones, aunque difieren mucho entre sí, generalmente afirman una unidad divina más estricta, o interpretan estas apariciones divinas, teofanías o cristofanías, dentro de un marco que no postula dos Jehovás separados de esta manera tan explícita.
Totalmente. La lectura de Martínez, que se caracteriza por un literalismo muy marcado, pues sí, desafía esas concepciones mayoritarias.
Jesucristo es Jehová, específicamente el Yo Soy que habló con Moisés.
El arranque, según este análisis de Martínez, está en el Evangelio de Juan. Ahí es donde Jesús usa esa expresión Yo Soy. El texto subraya varios momentos. Voy a leerlos tal cual los cita, literalmente. Juan 8:24. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Luego Juan 8:28. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Y el famoso Juan 8:58. Les dijo Jesús, de cierto os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. También Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y en el arresto, Juan 18, 5-6, le contestaron, a Jesús de Nazaret, les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron atrás y cayeron a tierra.
El estudio de Martínez da mucha importancia a las reacciones, ¿no? El intento de apedrearlo, la caída de los soldados. ¿Cómo lee el autor estas reacciones tan fuertes?
Pues la interpretación que ofrece Tito Martínez es clara. Jesús no está diciendo simplemente soy yo, no es un ah, sí, soy Jesús. El argumento es que usa el yo soy, el ego, eimi en griego, de forma totalmente intencionada. Lo hace para identificarse con el nombre divino, el nombre que Dios revela a Moisés allá en la zarza ardiente, en Éxodo. Así que, según esta visión, Jesús está afirmando su preexistencia, que existía antes de Abraham, antes de todo, y su divinidad plena.
Y eso sería lo que provoca que quieran apedrearle, la reacción violenta.
Justo. El análisis defiende que esa reacción, en Juan 8:59, cuando cogen piedras, demuestra que lo entendieron perfectamente. Los líderes religiosos judíos de la época, según Martínez, captaron la implicación. Para ellos era una blasfemia. Estaba usando el nombre sagrado, estaba diciendo ser Dios, ser Jehová. Y claro, la reacción fue inmediata y violenta.
¿Y la caída de los soldados y guardias en Getsemaní, en Juan 18:6?
Tito Martínez interpreta eso no como, digamos, sorpresa o miedo normal. Lo ve como una manifestación directa de poder. Poder sobrenatural ligado a esa declaración divina. Yo soy. Como si fuera una prueba involuntaria, por parte de ellos, de la autoridad divina que Jesús reclamaba. Y además, el documento insista mucho en la importancia de creer esto para salvarse. Cita Juan 8:24, «A menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». La conclusión que saca Martínez es tajante. Creer que Jesús es este yo soy, eterno, es pues un requisito fundamental para la salvación.
Vale. Si partimos de esa idea del yo soy en Juan como una identificación divina, el siguiente paso lógico que aborda Martínez es buscar esa figura en el Antiguo Testamento. Y ahí entra de lleno el episodio de la zarza ardiente, en Éxodo 3. La pregunta que plantea el documento es, ¿quién habló desde la zarza exactamente? Martínez recurre a Éxodo 4 para apoyar su argumento. Leo los versículos que indica. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová». Y Éxodo 4:5. «Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». El texto de Martínez pone el foco en esa palabra, «aparecido».
Aquí el razonamiento de Martínez se apoya en lo que él ve como una tensión en la Biblia. Por un lado, Éxodo dice claramente que Jehová apareció a Moisés, una aparición visible. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento afirma, por ejemplo en Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás, o en 1 Juan 4:12, hablan de la invisibilidad de Dios Padre. Entonces la deducción de Martínez es, si Jehová se apareció visiblemente y el Padre es invisible, el Jehová que se apareció a Moisés no puede ser el Padre. Tiene que ser, según su análisis, otra persona divina que también es llamada Jehová en el Antiguo Testamento. Y esa persona sería Jesucristo antes de encarnarse.
Y para darle más fuerza a esto, el documento trae a colación el discurso de Esteban en Hechos 7.
Eso es. Tito Martínez usa el relato de Esteban sobre la zarza como una prueba más. Leo los versículos clave de Hechos 7 que cita el texto. Hechos 7, 30-34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Martínez destaca que Esteban primero dice que fue un ángel, pero luego lo llama el Señor, y este mismo ser dice ser Dios. El argumento de Martínez es que este Señor, que es a la vez ángel y Dios, es justamente Jesucristo preexistente, a quien a menudo se le identifica en estas interpretaciones como el ángel de Jehová, entendido no como un ángel creado, sino como una manifestación del propio Jehová.
Esto nos lleva a otro punto clave en la argumentación de Martínez, la conexión entre llamar a Jesús Señor, Kyrios, en el Nuevo Testamento y el nombre Jehová en el Antiguo. ¿Cómo justifica el documento que decir Jesús es el Señor equivale a decir Jesús es Jehová? Se apoya mucho en Romanos 10 y su enlace con Joel. Leo los versículos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora, la cita de Joel 2:31-32 que Martínez ve como fundamental. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. y entre el remanente al cual él habrá llamado.
El razonamiento que expone Martínez en su texto es bastante directo, sí. Pablo, en Romanos 10:13, está citando literalmente al profeta Joel, Joel 2:32. Pero fíjate, donde el texto hebreo de Joel dice «invocaré el nombre de Jehová», Pablo escribe «invocaré el nombre del Señor», Kyrios en griego. Como el contexto de Romanos 10, sobre todo el versículo 9, habla de confesar a Jesús como Señor para ser salvo, pues Martínez interpreta que Pablo está haciendo una identificación consciente y deliberada. El Señor Jesús es el Jehová del que hablaba Joel.
La confesión «Jesús es el Señor» no es solo un título de respeto o autoridad.
Según su análisis, va mucho más allá. Implica reconocerlo como el Jehová eterno del Antiguo Testamento. Para Martínez, confesar a Jesús como Señor es una declaración de su divinidad absoluta. Es lo mismo que invocar el nombre de Jehová. Y Martínez refuerza esto aún más. Vincula las señales cósmicas de Joel 2:31, eso del sol y la luna, con las que Jesús describe en Mateo 24, cuando habla de su segunda venida. Utiliza esto para argumentar que el día grande y espantoso de Jehová de Joel es en realidad el día del regreso de Cristo, fundiendo así, otra vez, las figuras de Jehová y Cristo en su interpretación.
El estudio también se detiene bastante en subrayar la eternidad de Cristo. Se apoya en pasajes de Hebreos. Leo estos versículos como los presenta el texto de Martínez, con esas mayúsculas que él mismo enfatiza. Hebreos 1:10-12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como un manto los enrollarás y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
La lectura que hace Martínez de estos versos es que son afirmaciones rotundas. Afirman la naturaleza eterna, inmutable, de Jesucristo, identificado como Señor y el Hijo en Hebreo 1. El argumento es que estos atributos, ser el Creador, fundaste la tierra, obra de tus manos, ser el que permanece, mientras todo lo demás cambia y perece, ser inmutable, el mismo ayer, hoy y por los siglos, son características propias y exclusivas de Jehová, del Yo Soy eterno. Así que estos pasajes los usa el documento para sostener que Jesús no es un ser creado ni inferior en su esencia divina, sino que es Dios eterno, igual al Padre en duración y en naturaleza.
Y es aquí donde el tono del documento que analizamos se vuelve, bueno, especialmente duro, al hablar de lo que considera errores teológicos, mencionando el arrianismo.
Sí, aquí el texto de Tito Martínez entra de lleno en la polémica, y con mucha fuerza. Primero define el arrianismo, esa doctrina histórica del siglo IV de Arrio, como la negación de la eternidad y de la plena divinidad de Jesús. O sea, negar que Jesús sea el Jehová eterno, el Yo Soy. Arrio enseñaba básicamente que Jesús fue creado por el Padre, aunque fuera el ser más exaltado, no eterno como el Padre. Y la crítica de Martínez a esto es, bueno, durísima. Usa términos como «maldito arrianismo», lo llama satánico, doctrina de demonios. El autor llega a decir que quienes defienden estas ideas son falsos cristianos, hijos del diablo, apóstatas y mentirosos. La conclusión a la que llega Martínez en su texto es radical. Rechazar que Jesús es el Jehová eterno, el Yo Soy, implica la condenación eterna. Lo dice así, cito textualmente de su escrito, afirma que esas personas sencillamente jamás se salvarán y se condenarán al lago de fuego.
Venga, pasemos al último argumento clave que desarrolla el extracto de Martínez que tenemos. ¿Cómo Moisés interactuó con Jehová? Se centra en la expresión cara a cara. El documento cita varios pasajes del Antiguo Testamento. Los leo textualmente. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
La tesis de Martínez aquí es que esa frase cara a cara hay que entenderla de forma estrictamente literal. O sea, que implica verle la cara, una visión facial directa. Para reforzar esta idea de literalidad, el documento busca otros usos de cara a cara en la Biblia. Argumenta que en todos esos casos se refiere a un encuentro visual o una confrontación directa.
Leo esos otros ejemplos que da el texto de Martínez. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es Jacob después de luchar con el varón. Jueces 6:22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. 2 Crónicas 25:17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, Pablo confrontando a Pedro. 2 Juan 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Un encuentro personal. Y 3 Juan 14. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Similar, un encuentro personal.
Entonces, partiendo de esos ejemplos, para decir que cara a cara siempre es literal, visual o presencial, Martínez lo aplica a Moisés. Si Moisés vio a Jehová literalmente cara a cara, y volvemos a lo de antes, nadie ha visto al Padre, que es invisible. Entonces, concluye Martínez, el Jehová visible que habló con Moisés tan cercanamente no pudo ser el Padre, tenía que ser el segundo Jehová, la manifestación visible de Dios, Jesucristo, antes de encarnarse.
Es una argumentación construida sobre textos bíblicos para identificar a Jesucristo como el Jehová eterno, el Yo Soy, y, concretamente, como la manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento, diferenciado del Padre que sería invisible.
La interpretación del Yo Soy en Juan como autodeclaración de divinidad eterna, la conexión de esta figura con el ser divino de la zarza, llamado Ángel, Señor y Dios, la equiparación del título Señor, Kyrios, de Jesús, con el nombre Jehová, a través de cómo Pablo cita a Joel, la afirmación rotunda de la eternidad e inmutabilidad de Cristo basada en Hebreos, con esas mayúsculas enfáticas, y la interpretación literal del cara a cara, para concluir que Moisés vio al Cristo preexistente. Y todo esto, como hemos visto, se presenta en el documento con una convicción muy firme y una condena igualmente firme de otras posturas, especialmente las que él llama arrianismo. ¿Vio Moisés realmente a Jehová? Aquí Martínez se enfrenta a lo que parece una contradicción en Éxodo, ¿verdad?
Justo. El punto de partida es Éxodo 33.
Claro, porque por un lado, el versículo 11 dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Pero es que luego, en el 20, dice, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo lo resuelve esto Tito Martínez en su análisis?
Bueno, el argumento que presenta él sigue la secuencia del texto bíblico paso a paso. Primero, se afirma en ese diálogo cara a cara. Leamos Éxodo 33, versículo 11.
Vale.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Para Martínez, esto es literal, una conversación real, viéndose.
De acuerdo. Un cara a cara directo. ¿Y luego?
Pues justo después de esa conversación, el texto dice que Moisés pide algo más. Es el versículo 18 de Éxodo 33. Él entonces dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria».
Ah, pide ver la gloria. No pide ver el rostro, que según el versículo 11 ya estaba, digamos, viendo.
Exacto, pide la gloria. Y ahí es donde para Martínez encaja la prohibición. Sostiene que el versículo 20...
El de no podrás ver mi rostro.
Ese mismo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto no se refiere al rostro normal, por así decirlo, con el que ya hablaba con Moisés. Se refiere específicamente a su rostro en estado glorioso. Un resplandor que un humano no podría soportar.
Entiendo. O sea, que distingue entre ver el rostro en una conversación y ver el rostro en su máxima gloria.
Precisamente. Y el texto sigue, describiendo cómo Jehová protege a Moisés.
Lo leemos en Éxodo 33, versículos 21 al 23.
A ver.
Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Ya.
Para Martínez, esto confirma que se trataba de protegerlo del paso de esa gloria. Le deja ver, digamos, la espalda de esa manifestación gloriosa, pero no el rostro resplandeciente.
Entonces, la conclusión a la que llega Tito Martínez es, Moisés sí vio el rostro de Jehová cara a cara en esa conversación, pero lo que se le prohibió y lo que no vio fue ese mismo rostro en su estado glorioso, insoportable.
Esa es exactamente la conclusión que él presenta. La distinción entre rostro y rostro glorioso es para él fundamental.
Pero claro, esto nos lleva a otra pregunta, sobre todo pensando en el Nuevo Testamento. Porque Juan 1.18 dice muy claramente que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Si Moisés vio a un Jehová cara a cara, ¿quién era ese ser? ¿Cómo encaja esto en la interpretación de Tito Martínez?
Pues aquí es donde entra una de sus ideas centrales. La figura del ángel de Jehová.
Ajá.
Partiendo justo de Juan 1.18, nadie ha visto jamás al Padre, argumenta que, bueno, si al Dios Supremo nadie lo ha visto, entonces el Jehová que bajó al Sinaí, el que habló con Moisés cara a cara, tiene que ser otra persona divina.
¿Y esa otra persona divina sería?
El ángel de Jehová.
Correcto. Esa es la identificación que hace. Y para sostenerlo, se apoya muchísimo en Éxodo 23. Vamos a escuchar los versículos 20 al 23.
De acuerdo. Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
Vale, esa frase, porque mi nombre está en él, ¿qué destaca Martínez de ahí?
Pues es absolutamente crucial en su argumento. Analiza la palabra hebrea para nombre, que es Shem. Señala que Shem no significa solo nombre.
¿Ah, no?
Significa también autoridad, reputación. E insiste mucho en que aquí se refiere a ambas cosas. Este ángel no solo tiene la autoridad del Padre, sino que lleva su mismo nombre divino, Jehová.
Entiendo, nombre y autoridad.
Eso es. Y recalca la frase, está en él. No dice que le fue dado o asignado, sino que está en él, como algo inherente, parte de su ser.
Vaya. Entonces, si este ángel lleva el nombre Jehová y tiene esa autoridad, ¿está diciendo Tito Martínez que hay dos seres llamados Jehová?
Eso es exactamente lo que Tito Martínez afirma basándose en estos textos. Postula la existencia de lo que él denomina dos dioses que comparten el nombre Jehová.
¿Dos dioses?
Sí, así lo expresa él. Por un lado, el Padre, el Dios Supremo, invisible, como dice Juan 1.18, y por otro, el Hijo, que identifica como este ángel de Jehová, que sí era visible y podía interactuar con los humanos.
Ya.
Este segundo Jehová, el ángel, es el único que descendía y se manifestaba en el Antiguo Testamento.
¿Y usa algún otro texto para apoyar esta idea de que era el ángel de Jehová el que actuaba en momentos clave de Israel?
Sí, sí. Por ejemplo, cita Jueces 2, versículo 1. Escucha lo que dice.
Vale.
El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
Claro, ahí dice, el ángel de Jehová dijo, yo os saqué de Egipto.
Exacto. Martínez argumenta que aquí se atribuye directamente al ángel de Jehová actos que en otros sitios se atribuyen a Jehová mismo, como sacar a Israel de Egipto o hacer el pacto. Para él, esto refuerza la idea de que este ángel es el Jehová visible y activo. Y aquí, bueno, hay que señalar algo importante sobre la postura de Martínez. Él considera esta doctrina tan fundamental que afirma en sus escritos que quien rechaza esta enseñanza, después de haberla entendido, no puede ser salvo.
Vaya, eso es una afirmación tremendamente categórica, por su parte.
Muy categórica, sí.
¿Y esta figura del segundo Jehová, el ángel visible, cómo la conecta con Jesús?
Y sobre todo con el tema de la resurrección.
Pues identifica directamente a Jesucristo con este segundo Jehová, con el ángel que se aparecía. Y a partir de ahí, bueno, lanza una crítica durísima, feroz, contra las enseñanzas que dicen que Cristo resucitado Es solo un espíritu, un ser inmaterial.
¿Qué tipo de críticas hace Martínez a esas otras visiones? ¿Cómo las califica?
Pues en sus textos, Tito Martínez llega a llamar a esas ideas doctrina de demonios. Así de claro.
Doctrina de demonios.
Sí. Y para rebatirlas, presenta lo que él considera la evidencia bíblica irrefutable de una resurrección física. Su texto clave es Lucas 24.
El encuentro con los discípulos tras la resurrección, claro.
Ese mismo. Vamos a escuchar el relato entero. Lucas 24, versículos 36 al 43. Es muy gráfico.
Adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». Pero él les dijo, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo».
Esa frase es potente. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Potentísima. Y sigue. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?».
Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo,
«Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel».
Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo,
«Y él lo tomó y comió delante de ellos».
Punto.
Pues su análisis es, como dices, muy directo. Se basa en una lectura literalísima. Primero, Jesús está ahí, físicamente.
Sí.
Segundo, los discípulos se asustan. Piensan que ven un pneuma, un espíritu. Martínez interpreta pneuma aquí como eso, un ente sin cuerpo, fantasmal, como el viento.
Ya.
Tercero, y este es el punto central para él, Jesús mismo hace el contraste. Les dice, un espíritu, ese pneuma que teméis, no tiene carne ni huesos, pero yo sí. Ojo, el énfasis que pone Martínez es total en no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y les dice, palpadme, tocadme.
Exacto, para que lo comprueben ellos mismos, físicamente. Y cuarto, como prueba definitiva, pide comida y come delante de ellos. Algo que, bueno, un espíritu inmaterial no haría.
Pero, ¿y lo de aparecer y desaparecer? ¿Eso no es muy de cuerpo físico normal?
Martínez lo aborda así. Dice que esas son habilidades propias de los cuerpos celestiales, glorificados, pero que siguen siendo cuerpos. No niega la corporalidad.
Entiendo. Entonces, para Tito Martínez, este pasaje de Lucas es la prueba del algodón, digamos.
Lo considera una prueba irrefutable, así lo llama él. Su conclusión es tajante. Cristo resucitó con un cuerpo físico, tangible, un cuerpo de carne y huesos. Insiste muchísimo en carne y huesos.
Y aporta más textos para reforzar esa idea de que Jesús, incluso ahora en el cielo, sigue siendo un ser humano con cuerpo físico.
Sí, sí. Utiliza varios pasajes para, según él, refutar a quienes niegan esta realidad. Y aquí, de nuevo, es importante atribuirle esto directamente a Tito Martínez y a sus escritos, porque usa un lenguaje, bueno, extremadamente fuerte. Llega a llamar a quienes sostienen lo contrario enfermos mentales, endemoniados e hijos del diablo.
Uf, sí.
Dicho esto, los textos que cita incluyen, por ejemplo, Mateo 24:30. Escuchemos. «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria».
Hijo del Hombre.
Claro. El argumento de Martínez es simple. Si vuelve como Hijo del Hombre, es porque sigue siendo hombre.
¿La continuidad de su humanidad?
Algún otro texto clave. También se apoya en 1 Timoteo 2:5. El texto dice, «Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre».
Jesucristo hombre en presente.
Exacto. Martínez recalca eso. El tiempo presente y la palabra final, Jesucristo hombre. Sostiene que Pablo está afirmando su condición humana actual, ahora mismo, en el cielo, como mediador. El énfasis ahí es total en hombre.
¿Y menciona a Pablo en algún otro sitio sobre esto?
Sí, también cita 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo.
El segundo hombre, del cielo.
Eso es. Martínez lo interpreta como que Pablo afirma que Cristo, el Señor celestial, es ahora el segundo hombre. Otra vez la insistencia en la palabra hombre. Por lo tanto, la síntesis que presenta Tito Martínez es Cristo resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos y sigue siendo un hombre en el cielo con ese mismo tipo de cuerpo.
Pero no un cuerpo como el nuestro ahora mismo, ¿no?
No, claro. Ahí matiza. Dice que esa carne y esos huesos son diferentes. Son celestiales, son incorruptibles y son gloriosos. El énfasis está en esas cualidades, incorruptible y gloriosa, diferente de nuestra carne corruptible.
Bien, pues hagamos un pequeño resumen de esta perspectiva de Tito Martínez que hemos ido viendo. Primero, basándose en Éxodo con 33, argumenta que Moisés sí vio a Jehová cara a cara, pero distinguiendo ese rostro del rostro glorioso que no vio.
Luego, para cuadrarlo con Juan 1:18, identifica a ese Jehová visible como el ángel de Jehová. Y esto le lleva a postular la existencia de un segundo ser divino que también lleva el nombre Jehová y que identifica con Jesucristo.
Exacto. Los dos Jehovás, como él los llama. Y finalmente, defiende con una vehemencia tremenda, apoyándose sobre todo en Lucas 24, pero también en Mateo, Timoteo y Corintios, que Jesús resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos, aunque sea un cuerpo celestial, incorruptible y glorioso, y que sigue siendo un hombre en el cielo.
Sí.
Y hemos visto que Tito Martínez usa un lenguaje muy, muy directo y contundente, incluyendo descalificaciones muy fuertes tal como aparecen sus textos.
Desde luego. Lo fascinante aquí es ver cómo construye toda esta interpretación, ¿no? Tito Martínez va enlazando de una forma muy particular esas apariciones del Antiguo Testamento con su visión de Cristo, su cristología, y con su visión del fin de los tiempos, la escatología.
Ya.
Y todo se apoya en esas lecturas tan literales, de pasajes muy concretos, y en el énfasis que ponen palabras clave como rostro glorioso, el doble sentido de Shem, nombre y autoridad inherente, y la insistencia machacona en carne y huesos.
Es evidente que todo su edificio interpretativo depende de que aceptes esa premisa de los dos Jehovás y de una idea muy, muy física de la resurrección. Y eso, claro, lo separa bastante de otras corrientes teológicas importantes.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos está escuchando? Bueno, esta exploración de la perspectiva de Tito Martínez, con ese énfasis tan fuerte en lo físico, incluso en lo celestial, pues deja una pregunta flotando, ¿no?
A ver, si se aceptara esta visión de un Cristo resucitado que mantiene un cuerpo de carne y huesos, gloriosos e incorruptibles, sí, pero carne y huesos al fin y al cabo, ¿qué implicaciones tendría eso para entender cómo será la vida eterna? O, dentro de este mismo marco, ¿cómo serían entonces los cuerpos resucitados de los creyentes? ¿También de carne y huesos gloriosos?
Interesante. Las carnes celestiales. Y relacionado con cómo entiende él la resurrección de Cristo.
Exacto. Queremos ver cómo argumenta, paso a paso, basándose, según él recalca una y otra vez, estrictamente en la Biblia. ¿Y cómo usa eso para refutar lo que él llama mentiras?
Hay que decir que el tono que emplea Tito Martínez es vehemente.
Muy vehemente.
Uf, sí. Directo, sin filtros. Tito Martínez no se anda por las ramas. Ataca de frente a cualquiera que niegue eso de las carnes celestiales.
Directamente.
Les llama falsos cristianos, cizaña, apóstatas, e incluso dice que insultan al Hijo de Dios. O sea, empieza fuerte.
Sí, marca el tono desde el principio. Confrontación total.
Y su prueba clave, la que considera irrefutable, es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero un cuerpo celestial.
Y para eso se basa en un texto concreto, ¿verdad?
Sí, fundamentalmente en uno de Primera de Corintios. Vamos a leerlo completo, tal como él lo presenta, porque es crucial. Es 1 Corintios 15, versículos 39 y 40.
A ver.
Dice, «No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales».
Vale. Y la interpretación que hace Martínez aquí es interesante. Él distingue claramente. El verso 39 habla de tipos de carne aquí en la tierra, ¿no? Hombres, bestias, peces.
Eso es.
Pero luego el 40 introduce los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Y aquí es donde le hace la conexión clave.
¿Cuál?
Pues que si el texto bíblico dice que hay cuerpos celestiales, y si, como él va a argumentar después para Pablo, cuerpo y carne vienen a ser lo mismo...
Entiendo.
Entonces, la conclusión para Martínez es lógica e inevitable. Tienen que existir las carnes celestiales. Todo el peso cae en esa frase, cuerpos celestiales.
Claro, pero para que eso funcione, necesita demostrar esa equivalencia, cuerpo igual carne. Y aquí es donde la cosa se pone, como decías, realmente interesante. Él insiste en que Pablo usa ambos términos como sinónimos.
Sí, es un pilar de su argumento. Necesita establecer esa identidad.
Y para probarlo, va a otro texto de Corintios. Lo leemos también, tal cual, 1 Corintios 6, versículos 15 y 16.
Vale.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne.
Fíjate en la secuencia, según la lectura de Martínez. Pablo empieza con cuerpos, en plural, ¿verdad? Vuestros cuerpos.
Sí.
Pero justo después, al hablar de la unión física, dice, es un cuerpo con ella. Y la justificación que da es porque dice, los dos serán una sola carne.
Ah, claro. Pasa de cuerpos a un cuerpo y lo iguala a una sola carne.
Exacto. Para Martínez, esto es la prueba del algodón. Demuestra la sinonimia. No hay más que hablar.
Y por si acaso, añade otro ejemplo más. Ahora de Romanos. Leemos Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Aquí el argumento es más sencillo, pero sigue la misma línea. ¿Un cuerpo mortal de qué está hecho? Pues de carne, claro. Carne que se corrompe.
Lógico.
Entonces, si cuerpo mortal es obviamente un cuerpo de carne, pues por analogía, la expresión cuerpos celestiales de 1 Corintios 15 también tiene que referirse a cuerpos de carne, solo que una carne diferente.
Una carne gloriosa e incorruptible, como dice él.
Eso mismo. La lógica es, si lo mortal es carne, lo celestial también ha de ser carne, aunque sea una carne celestial, gloriosa.
Y la forma en que cierra esta parte del análisis, bueno, es que el lenguaje es tremendo. Afirma, y lo cito porque es muy representativo, que los que niegan esto...
A ver.
Dice, o no saben absolutamente nada de la Biblia, o son embusteros patológicos al servicio de Satanás, el padre de la mentira, o son auténticos enfermos mentales, o son las tres cosas.
Madre mía.
Es demoledor, o sea, no deja ni un resquicio para una interpretación diferente. Y con esa base tan sólida para él, pasa a atacar otra idea que considera una herejía.
¿Cuál?
La idea de que Cristo resucitó como un espíritu, pero en el sentido de algo invisible e inmaterial.
Totalmente. Eso chocaría frontalmente con su tesis de la carne celestial.
Totalmente. A esa idea la llama mentira, así, sin más. Y a los que la defienden, pues, más de lo mismo. Idiotas engañadores al servicio de Satanás, hijos del padre de la mentira...
El tono no varía, veo.
Para nada. Reafirma su punto. Cristo resucitó con cuerpo físico, de carne y huesos, celestiales. Recuerda que comió delante de los discípulos, precisamente para mostrar que no era un fantasma.
El episodio del pescado y la miel, sí.
Ese mismo. Y dice que así volverá. Menciona Zacarías 14, donde se profetiza que pondrá sus pies físicos, sobre el monte de los olivos.
Pero, claro, aquí surge una pregunta inevitable, ¿no? Si insiste tanto en la fisicalidad, en la carne celestial, ¿cómo explica que el propio Nuevo Testamento llame a Cristo resucitado espíritu?
Justo. Esa es la objeción obvia, y él la aborda de frente.
¿Y qué dice?
Pues se centra en explicar qué significa la frase espíritu vivificante. Y para eso, volvemos a 1 Corintios 15. Hay otro pasaje clave aquí. Lo leemos 1 Corintios 15, versículos 45 al 47.
Vale.
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Bien, aquí la clave de la interpretación de Martínez está en la secuencia. Pablo llama a Cristo espíritu vivificante en el 45, ¿es cierto?
Sí.
Pero ojo, inmediatamente después, en el 47, lo llama el segundo hombre. Y Martínez enfatiza esto muchísimo.
Claro, recalca lo de hombre.
Exacto. Dice algo así como, este espíritu vivificante que es Cristo es un hombre en el cielo. No un ente etéreo, sino un hombre. Un hombre celestial, sí, pero un hombre. No tiene nada que ver con ser inmaterial o invisible. Espiritual, aplicado al cuerpo de Cristo, significa que es un cuerpo de carne celestial, insiste, que está totalmente guiado, dominado y vivificado por el Espíritu de Dios.
O sea, espiritual se refiere a la influencia o guía del Espíritu Santo, no a la sustancia del cuerpo.
Precisamente. Y para demostrar que espiritual no equivale a inmaterial, busca otros textos donde se llama espirituales a cristianos aquí en la tierra. Personas con cuerpos físicos normales y corrientes.
Ah, buena estrategia.
Sí, cita varios. Vamos a leerlos también.
Vale.
Primero, 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Claramente habla de una persona.
Sí.
Luego, 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Otra vez, se refiere a creyentes.
Ajá.
Y Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De nuevo, vosotros que sois espirituales, refiriéndose a los gálatas.
Entendido. Son personas de carne y hueso a las que se llama espirituales.
Exacto. La conclusión de Martínez es, en todos estos casos, espiritual se refiere a estar lleno del Espíritu de Dios, a ser guiado por él, no a ser un fantasma. Por lo tanto, cuando se aplica a Cristo y a su cuerpo resucitado, significa lo mismo. Tiene un cuerpo físico, de carne celestial, glorioso, sí, pero totalmente gobernado por el Espíritu. Pero sigue siendo un hombre.
Parece que con esto ata bien su argumento principal sobre la carne celestial y lo de espíritu vivificante.
Sí, parece que cierra el círculo. Pero no se queda ahí. Busca una última confirmación en el Apocalipsis.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Señala que en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, el que habla a las 7 iglesias es Jesús resucitado. Y el texto dice muchas veces, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, se le llama el Espíritu.
Vale, hasta ahí bien. ¿Y?
Pero, y aquí viene el contraste que él subraya con fuerza, en el capítulo 1 de ese mismo libro, Juan tiene la visión de Cristo glorificado. Y la descripción es tremendamente física.
Es verdad. Lo describe con detalle.
Mucho detalle. Cabeza y cabellos blancos como la nieve, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, voz potente, rostro resplandeciente como el sol, tiene hasta estrellas en la mano.
Sí, sí. Es una imagen muy vívida.
Entonces, la conclusión de Martínez es tajante. Juan no vio un espíritu incorpóreo ni una niebla luminosa. Vio un auténtico ser humano celestial, con un cuerpo tangible, físico, de carne celestial.
¿Y cómo explica el brillo, el resplandor tan intenso?
Bueno, su explicación es que ese cuerpo de carne celestial es así por naturaleza, glorioso y brillante en el cielo. Pero cuando se apareció a los discípulos en la tierra después de resucitar, tuvo que, digamos, bajarle el volumen a esa gloria.
Atenuarla.
Eso, para no dejarlos ciegos o directamente fulminados, porque su estado normal sería el que vio Juan, algo insoportable para nosotros.
Entiendo. Así que, con todo esto, Martínez considera que ha demostrado su punto más allá de toda duda.
Correcto. El resumen. 1 Corintios 15:40 dice que hay cuerpos celestiales. La palabra griega para cuerpo, soma, siempre se refiere a algo físico, visible. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo resucitado es físico, de carne y huesos, celestiales. Y además es espiritual, porque está lleno del Espíritu, y glorioso. Fin de la discusión.
Y como broche final, fila su estilo. Viene la advertencia.
Me lo imagino. ¿Otra vez a los falsos cristianos y apóstatas, supongo?
Exacto. A los que rechazan esta interpretación sobre las carnes celestiales.
¿Y qué les dice ahora?
Pues que están siguiendo doctrinas de demonios. Así de claro. Que son enseñanzas falsas inspiradas directamente por Satanás.
Doctrinas de demonios. Es una acusación gravísima en un contexto religioso.
Gravísima. Y la amenaza final es explícita. Si no se arrepienten y aceptan esta verdad bíblica sobre la carne celestial, su destino es el lago de fuego y azufre.
Uf, condena eterna.
Sí. Y para que quede claro, cierra citando Apocalipsis. Leemos el último texto. Apocalipsis 21:8.
A ver.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Y al recalcar todos los mentirosos,
claramente incluye ahí a quienes enseñan algo diferente a lo que él expone sobre la carne celestial de Cristo. Les está diciendo que son mentirosos.
Una conclusión brutalmente coherente con todo el tono del análisis. Si tuviéramos que resumir la postura de Tito Martínez, sería: la Biblia afirma que hay carnes celestiales, Cristo resucitó con una, cuerpo y carne son lo mismo en Pablo, y negar esto no es un error, es una mentira demoníaca que te lleva al infierno. Certeza absoluta, condena total.
Pues sí.
Y un punto crucial, como hemos visto, es esa sinonimia que él establece entre cuerpo y carne. A partir de ahí, extrapola. Si hay cuerpos celestiales, tiene que haber carnes celestiales. Tiene que haber una carne celestial para que la vida eterna sea real o plena.
La naturaleza exacta de la resurrección de Cristo. Y también si su identidad humana, sobre todo su linaje davídico, pues, si eso sigue vigente después de resucitar.
Primera de Pedro 3:18, que según él se usa mal para negar que la resurrección fuera corporal. Dice que traducciones muy conocidas como la Reina Valera del 60 ponen esto: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Ya.
Y Martínez, bueno, no se corta un pelo. Califica esta lectura, y cito sus palabras, como una mentira diabólica. Argumenta que eso se usa para negar la resurrección física.
Sí, el núcleo de su argumento es justo ese, que esa frase, vivificado en espíritu, se usa como base para decir que la resurrección fue algo invisible, no corporal. Para él, eso es una distorsión, una falsificación total del sentido original del griego, hecha a propósito, según él, para meter lo que considera una herejía.
Claro. Y para contrarrestar esto, pues, pone sobre la mesa otras traducciones que él sí considera fieles al original, y que según su análisis echan por tierra esa interpretación. Por ejemplo, menciona la Nueva Versión Internacional, la NBI, que dice: él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. También cita la Reina Valera de 1865, mortificada la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Y otra, la Tecaimde: entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruaj. La diferencia clave para Martínez está ahí, en esa preposición, por el Espíritu, no en Espíritu. Él insiste muchísimo en que la fuerza tiene que estar en ese por.
Exacto. Y es interesante ver qué saca él de esa diferencia, ¿no? Según cómo lo interpreta Martínez, el Espíritu en este pasaje no se refiere a la naturaleza de la resurrección. O sea, no es que ocurriera en lo espiritual, no, no. Se refiere a la gente que la hizo posible. Dios Padre.
Ah, vale.
Y para apoyar esto, él alude a Juan 4:24, donde Jesús dice que Dios es Espíritu. Así identifica al Padre como el Espíritu que actúa. O sea, la resurrección, vista así, fue una obra de poder hecha por el Padre.
Entiendo. Una acción ejecutada por el poder del Padre.
Justo eso. Una acción divina del Padre.
Vamos a leerlos tal cual los pone él en su texto. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Claramente dice por su Espíritu.
Y luego 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. La conclusión que saca Martínez de estos textos es tajante. Afirma que fue Dios Padre quien resucitó a Jesús usando su poder, su espíritu, como el agente activo.
Sí, y con esa base, pues rechaza de plano cualquier idea de una resurrección inmaterial o solo espiritual. Y llama la atención la vehemencia con que lo hace, ¿eh? Llega a decir que esa idea es, y de nuevo cito sus palabras, una espantosa doctrina de demonios.
Madre mía.
Para él, negar la resurrección física, que él describe como en un cuerpo de carne y huesos, aunque sea celestial, transformado, incorruptible, negar eso es negar un pilar básico de la fe. La dureza que usa refleja lo grave que él considera ese error.
Clarísimo. Y esto nos lleva directos al segundo gran argumento que desarrolla Tito Martínez en estos textos que estamos viendo. Y aquí la cosa se pone, creo yo, muy interesante.
A ver.
Porque habla de la identidad de Cristo después de resucitar. Martínez sostiene con mucha firmeza que Jesús, incluso glorificado, sigue siendo un hombre
y, esto es crucial, sigue perteneciendo al linaje de David.
Ajá.
Y de nuevo no se ahorra palabras fuertes contra los que él llama falsos cristianos o cizaña por negar que esto siga siendo así.
Uh-huh. Sí, esa afirmación es central en toda la teología que presenta Martínez. Tiene implicaciones muy directas, muy profundas, sobre cómo entiende él la identidad permanente de Cristo como humano y Mesías. Y es la base para su expectativa de un futuro reinado físico, literal, de Jesús sobre Israel, ocupando el trono de David como su heredero. Negar que siga siendo del linaje de David es, para él, cargarse todo el plan mesiánico que él defiende a partir de las Escrituras.
Entendido. Pues veamos los textos bíblicos que Martínez usa como pruebas irrefutables de que esto sigue siendo así. Es importante leerlos enteros, tal cual los presenta, para entender bien su razonamiento.
De acuerdo.
Empezamos con Lucas 1, versículos 31 al 33. Son las palabras del ángel Gabriel a María. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Martínez subraya mucho la conexión que hace el ángel entre Jesús, David su padre, y esa promesa de un trono y un reino eterno sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel.
Claro.
Para Martínez esto implica sí o sí que Jesús tiene que conservar su linaje humano davídico para poder cumplir esta profecía de forma literal. Y menciona que él relaciona esto con el juicio futuro de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. Y otra vez, Martínez insiste en condenar a los que no están de acuerdo. Los llama hierba mala, arrojados al fuego, citando la parábola.
La lógica que presenta es, bueno, muy directa. El trono de David es un trono terrenal, prometido a un descendiente físico de David. Para que Jesús ocupe ese trono y cumpla las profecías mesiánicas, pues tiene que mantener su condición humana y pertenecer a ese linaje concreto. Incluso después de resucitar y ser glorificado.
Pasemos ahora a Romanos 1:3. Martínez se ficha mucho aquí en la traducción. Primero cita la Reina Valera de 1865, que él cree más cercana al original en este punto, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne.
Ajá.
Pero luego va más allá. Ofrece lo que él dice que es la traducción literal del griego, acerca de el hijo de él habiendo llegado a ser fuera de semilla de David según carne.
Llegado a ser.
Exacto. Y aquí es donde Martínez lanza una de sus acusaciones más duras contra la Reina Valera del 60, que traduce era del linaje de David. Martínez denuncia que usar el tiempo pasado, era, es una falsificación intencionada del texto.
Vaya.
Según su análisis, el griego original usa un participio perfecto, genómenos, que indica una acción que se completó en el pasado, pero cuyo resultado o estado sigue en el presente. Por eso insiste tanto en habiendo llegado a ser. Y esto le lleva a afirmar, de forma súper rotunda y enfática, cito su exclamación tal cual, Jesús, resucitado, sigue siendo del linaje de David según la carne.
Wow.
Y califica la versión de la RV 1960 como otra mentira diabólica. Aquí el énfasis es máximo, ¿eh? Exige recalcar esa continuidad en el presente.
Sí, sí. Este punto sobre la gramática griega es vital en la argumentación de Martínez. Él sostiene que esa elección del tiempo verbal por Pablo no es casual. Al contrario, señala a propósito que el linaje davídico no es algo que Jesús dejara atrás o superara en la resurrección. Es una condición que asumió al encarnarse, llegó a ser y que, según esta lectura del participio perfecto, mantiene de forma continua.
O sea que ese detalle gramatical se convierte en una pieza clave para él.
Totalmente, para afirmar que su humanidad y su herencia davídica persisten.
Y la argumentación de Martínez no para ahí. Añade más textos para apuntalar su postura. Leamos ahora 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Martínez llama la atención sobre cómo está construida la frase. Dice que Pablo no escribe «Acuérdate de Jesucristo, que fue del linaje de David y resucitó».
Claro.
Sino que presenta las dos características, del linaje de David y resucitado de los muertos, como descripciones actuales de Jesucristo. Para Martínez, esto es prueba clara de que el Cristo resucitado, en el presente, es considerado del linaje de David.
Efectivamente. Él interpreta la sintaxis griega de este versículo como otro apoyo más a su tesis. La forma en que se conectan las ideas, según su análisis, vincula directamente el estado de resucitado con la pertenencia continua al linaje de David. Las presenta como características que se dan a la vez, ahora, en Cristo.
Y finalmente, Martínez presenta lo que para él es la prueba definitiva. Recurre a palabras del propio Cristo glorificado, en Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 22:16, donde habla Jesús. «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana».
Yo soy presente.
Exacto. El énfasis de Martínez aquí es tremendo en ese «yo soy», tiempo presente. Es Cristo resucitado y glorificado identificándose así. Martínez interpreta esto de forma dual. Raíz sería su origen divino, preexistente, como creador de David, y linaje señalaría su descendencia humana literal de David.
Entiendo, las dos cosas a la vez.
Ambas son ciertas del Cristo actual. Por tanto, concluye Martínez, el propio Jesús confirma que sigue siendo hombre, descendiente de David, y heredero legítimo del trono davídico. Ese «yo soy» es para Martínez incontestable.
La verdad es que resulta fascinante observar la metodología que usa en estos extractos, ¿eh? Vemos una mezcla de, bueno, seleccionar traducciones bíblicas muy concretas, analizar tiempos verbales y gramática griega de forma muy específica, y una denuncia muy, muy contundente, casi agresiva, diría yo, de cualquier otra interpretación. Todo esto lo usa para construir un caso muy sólido a favor de que la humanidad de Cristo y sobre todo su linaje davídico continúan después de la resurrección. Y lo presenta no como una opción teológica más, sino como la única verdad bíblica posible.
La resurrección de Cristo fue un evento físico, real, carne y hueso celestial, realizado por el poder directo de Dios Padre, su Espíritu. Y tan importante como eso, afirma que este Cristo resucitado sigue siendo un ser humano, concretamente el descendiente de David destinado a ocupar un trono terrenal en un futuro reinado mesiánico.
Sí, y es importante fijarse en las características de este análisis que presenta Martínez. Se basa mucho en una interpretación que busca la literalidad de los textos que él elige, muestra una confianza ciega en ciertas traducciones, mientras que a otras las denuncia como falsificaciones hechas a propósito.
Sí, eso llama la atención. Su defensa de una resurrección física hecha por el Espíritu, entendido como poder del Padre, y su insistencia inflexible en que Cristo, después de resucitar, mantiene intacta su naturaleza humana y su conexión con el linaje de David. Y todo esto, como hemos visto, lo basa en lecturas muy específicas, muy literales, de pasajes como 1 Pedro 3:18, Lucas 1:31-33, Romanos 1:3, 2 Timoteo 2:8 y Apocalipsis 22:16, presentándolos como la verdad bíblica frente a lo que él llama mentiras diabólicas y errores doctrinales.
El retorno celestial de Jesús en ovni. Jesús no solo ascendió físicamente al cielo, sino que, ojo, lo hizo en un ovni. Y que su retorno, el prometido, será, pues, exactamente igual. Veremos cómo conecta a pasajes concretos, algunos muy conocidos, para llegar a esta conclusión tan particular, ¿no?, sobre una ascensión y un retorno, pues, mediados por tecnología extraterrestre. Todo listo para analizar esta perspectiva.
Efectivamente. El análisis se va a centrar en cómo este texto aborda escrituras clave, como el libro de los Hechos, por ejemplo. Les da un giro interpretativo que, bueno, se aleja radicalmente de las lecturas teológicas más habituales, ¿no? Vamos a examinar la lógica interna que sigue Tito Martínez, las pruebas textuales que él presenta, y pondremos especial atención en cómo justifica esa identificación de una nube bíblica con una nave espacial. Es un caso, la verdad, fascinante de reinterpretación moderna de textos antiguos.
El punto de partida que establece Tito Martínez es la naturaleza del cuerpo de Jesús después de la resurrección. El texto subraya con mucha, mucha fuerza que, según los evangelios, Jesús tenía un cuerpo físico tangible, de carne y huesos. Se recalca que comió, que bebió con sus discípulos durante esos 40 días antes de ascender. Para Martínez, esto es una prueba, y usa la palabra, ojo, irrefutable, de que los seres celestiales, como Jesús resucitado, poseen cuerpos físicos e inmortales.
Y esa insistencia en la corporalidad física es absolutamente crucial para el siguiente paso de su argumento, la ascensión en sí misma. El texto de Martínez se enfoca intensamente en el relato del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 12. Es fundamental entender cómo interpreta este pasaje, así que, si te parece, procedo a leerlo tal como lo cita el propio Martínez, usando la versión El Testimonio de los Apóstoles.
Perfecto, sí, escuchémoslo con atención porque aquí está el núcleo, ¿no?, de su planteamiento sobre el OVNI.
Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Vale, y aquí es donde la interpretación de Martínez da un salto, bueno, bastante audaz, ¿verdad? Porque toma elementos de este pasaje y les da un significado muy, muy concreto y tecnológico.
Exactamente. El análisis que hace Tito Martínez es el siguiente. Primero, Jesús asciende físicamente, con su cuerpo de carne y huesos, desde un lugar geográfico específico, el Monte de los Olivos. Segundo, y este es el punto más llamativo, claro, esa nube que lo recibe y oculta no es para él una nube atmosférica cualquiera. El texto la identifica, sin rodeos, como un ovni o vehículo volador procedente del reino de los cielos. Así, tal cual. Y tercero, el mensaje de los dos varones con vestiduras blancas, que Martínez identifica como ángeles, se toma como una promesa literal, casi mecánica. Jesús volverá exactamente de la misma forma en que se fue.
O sea que no habla de una vuelta espiritual o simbólica, sino una llegada física en una nave y al mismo sitio.
Precisamente. La conclusión que extrae Martínez es que Jesús regresará con ese mismo cuerpo físico celestial dentro de otra nave voladora u ovni similar a la que lo recogió. Descenderá del cielo y sus pies se posarán físicamente sobre el Monte de los Olivos. Y aquí es donde conecta este evento futuro con una profecía del Antiguo Testamento, la de Zacarías 14.
Ajá. ¿Y cómo establece esa conexión? ¿Qué dice Zacarías según esta lectura?
Pues el texto de Martínez argumenta que Zacarías 14 describe precisamente ese momento. Menciona que la profecía dice que cuando los pies de Jehová, y aquí Martínez identifica a Jesús con Jehová, en este contexto específico del retorno, se posen sobre el Monte de los Olivos, el monte se partirá por la mitad. Además, Zacarías dice que Jehová vendrá con todos sus santos. Martínez interpreta estos santos no de forma abstracta, sino como, bueno, los ángeles extraterrestres que le acompañan y su iglesia glorificada. Todos viniendo juntos en esa, digamos, flota celestial para establecer un reinado literal sobre la tierra. Es una fusión muy directa de la narrativa de Hechos con la escatología de Zacarías. Todo bajo esta lente tecnológica, claro.
Es interesante cómo va construyendo el argumento paso a paso, sí. Ahora, Tito Martínez parece consciente de que esta idea de seres celestiales físicos, que comen, que beben, puede generar preguntas, ¿no? O incluso burlas. De hecho, él mismo aborda una objeción que califica de burla.
Sí, sí. Dedica una parte del texto a refutar lo que él considera una objeción malintencionada por parte de quienes llama, ojo, embusteros y falsos cristianos. La objeción que plantea es esta: si estos seres celestiales con cuerpos físicos de carne y hueso comen y deben, ¿significa eso que también tienen necesidades fisiológicas? Ya sabes, como defecar y orinar. La respuesta de Martínez a esta pregunta es contundente. Utiliza un lenguaje muy fuerte. Califica este tipo de argumento como absolutamente estúpido, falso y diabólico. Lo deja clarísimo.
Uf. Un lenguaje muy vehemente, desde luego. ¿Y cuál es su contraargumento? O sea, ¿cómo explica que puedan comer y beber sin esas consecuencias biológicas que nosotros conocemos?
Su explicación se basa en la naturaleza, digamos, fundamentalmente diferente de estos cuerpos celestiales. Aunque insiste en que son físicos, de carne y hueso, argumenta que son de materia celestial. Según su exposición, estos seres, como Jesús resucitado o los ángeles cuando se manifiestan físicamente, comen y beben no por necesidad biológica, no para sobrevivir, lo hacen puramente por placer. quizá como un acto de comunión o para demostrar su realidad física.
Entiendo. ¿Y qué pasa entonces con la comida y la bebida que ingieran? ¿Desaparece sin más?
La desmaterialización. Según Tito Martínez, la comida y la bebida simplemente se desmaterializa dentro de sus cuerpos celestiales. Desaparece, se disuelve, podríamos decir, sin dejar residuos ni generar, por tanto, la necesidad de excreción. Cita como ejemplos el propio Jesús comiendo pescado y miel con sus apóstoles después de resucitar, o un relato del Éxodo donde, según su lectura, Dios y 70 ancianos de Israel comieron y bebieron juntos en el monte Sinaí. Interpreta estos actos como demostraciones de placer y de realidad física, no de necesidad biológica, todo gracias a esta capacidad de desmaterializar lo ingerido.
Ya veo. Es una forma de mantener la fisicalidad del cuerpo celestial, pero eliminando las funciones biológicas que, bueno, nosotros asociamos con ella. Y menciona que hay otras pruebas de esta capacidad de manipular la materia, ¿no?
Correcto. Para reforzar esta idea de que los seres celestiales pueden interactuar con el mundo físico de maneras que desafían nuestras leyes naturales, el texto de Martínez cita el episodio narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20, donde Jesús se aparece de repente en medio de sus discípulos, a pesar de que las puertas estaban cerradas y aseguradas.
¿Y cómo lo interpreta? ¿Qué significa eso para él?
Pues lo presenta como una manifestación de ese poder divino inherente a los seres con cuerpos celestiales. Es la capacidad de materializarse y desmaterializarse a voluntad, de atravesar materia sólida. Para Martínez, este mismo poder es el que les permite comer y beber por placer y luego hacer desaparecer esa materia internamente. No se trata de un cuerpo etéreo o fantasmal, insiste mucho en esto, sino de un cuerpo físico de materia celestial con propiedades y capacidades superiores a las de nuestros cuerpos terrenales.
Fascinante cómo conecta estos diferentes episodios bíblicos para construir una teoría coherente sobre la naturaleza de estos cuerpos.
Sí, la verdad es que utiliza estos ejemplos para pintar un cuadro de seres, Jesús resucitado, los ángeles, que pueden interactuar plenamente con nuestro mundo físico, ser vistos, tocados, comer, beber, pero sin estar sujetos a nuestras limitaciones biológicas o físicas. Todo esto sirve para apuntalar la idea central que maneja Tito Martínez. Un Jesús que es plenamente físico, corporal, pero cuya fisicalidad es de orden celestial, no terrenal. Para apoyar esto, cita también la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47, que habla de el primer hombre, Adán, siendo de la tierra, terrenal, mientras que el segundo hombre, refiriéndose a Cristo resucitado, es del cielo.
Entonces, si recapitulamos el argumento central de Tito Martínez que hemos analizado hasta ahora, Jesús resucitó con un cuerpo físico real, de carne y huesos, aunque de naturaleza celestial. Ascendió al cielo no de forma invisible o espiritual, sino recogido por una nave voladora, un ovni, desde el Monte de los Olivos. Y la promesa es que volverá exactamente igual, en una nave, con ese mismo cuerpo físico glorificado, para aterrizar en el Monte de los Olivos e instaurar su reino. ¿Es así?
Esa es la conclusión central y explícita del texto, sí. Martínez es muy, muy tajante al respecto. Jesús resucitado posee un cuerpo físico glorioso, de carne y huesos celestial, y es con ese mismo cuerpo humano y físico que volverá del cielo. No deja margen para interpretaciones simbólicas o espiritualizadas de estos eventos.
Y parece que defiende esta interpretación con muchísima vehemencia, incluso con advertencias bastante severas para quienes no la compartan, ¿no?
Efectivamente. El texto analizado concluye con una advertencia muy seria, sí. Afirma que aquellos que niegan lo que él considera esta verdad bíblica, es decir, la naturaleza físico-celestial de Jesús y su retorno literal en ovni, son en realidad falsos cristianos y falsos pastores. Los acusa directamente de estar al servicio de Satanás. Es fundamental recalcar que este lenguaje tan duro y estos juicios tan categóricos provienen directamente del escrito de Tito Martínez, que hemos estado explorando.
Bien, bien. Creo que hemos cubierto los puntos esenciales de esta interpretación de Tito Martínez sobre el retorno de Jesús. Una perspectiva que, como decíamos al principio, fusiona de manera muy directa la teología cristiana con elementos propios de la ufología moderna. ¿Llama la atención?
Sí, lo que realmente destaca al analizar este material es el método interpretativo que emplea Martínez. Podríamos llamarlo un método literal tecnológico extremo, casi. Palabras bíblicas que pueden ser ambiguas, como nube, son despojadas de cualquier posible significado metafórico o teofánico tradicional y se reinterpretan directamente como descripciones de tecnología avanzada, en este caso naves voladoras u ovnis. Las descripciones de la fisicalidad de Jesús por resurrección se toman de forma hiperliteral para construir esta imagen de seres celestiales que son tangibles, de carne y hueso, pero que operan bajo principios físicos distintos a los nuestros, ¿no? Incorporando capacidades como la desmaterialización de alimentos o la teleportación a través de muros.
El hilo narrativo es muy claro, sí, y consistente a lo largo del fragmento que hemos visto. Jesús resucitó físicamente. Su cuerpo era de carne y huesos. Ascendió al cielo no de forma etérea, sino transportado en una nave voladora desde el Monte de los Olivos. Y, de manera crucial para esta interpretación, se asegura que volverá exactamente de la misma manera. Descendiendo en una nave, aterrizando físicamente en el mismo Monte de los Olivos para comenzar un reinado terrenal.
Exacto. Y la base conceptual que sostiene toda esta estructura es esa idea de los cuerpos celestiales. Son físicos, insiste Martínez, de carne y hueso, pero compuestos de una materia celestial diferente. Esto les permitiría interactuar con nuestra realidad de formas muy concretas, comer, beber, ser tocados, pero también trascender sus limitaciones habituales, como al materializarse en espacios cerrados o al procesar internamente la comida sin necesidad de excreción. Pues este estudio fundamental y revelador de Tito Martínez, que desenmascara las mentiras de siglos con la pura palabra de Dios, está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com. Es imprescindible leerlo completo. No se queden solo con este comentario que hacemos aquí.
Hay que ir a la fuente.
Vayan a la fuente de la verdad. Lean el estudio de Tito Martínez.
Y por supuesto, también encuentran este y otros estudios demoledores contra la mentira religiosa en su canal de YouTube, El Conocimiento Real que Lleva a la Vida Eterna, el lugar donde se expone la verdad bíblica sin miedo y sin concesiones a la mentira religiosa organizada y a todo el sistema de Satanás.
El enlace directo a este estudio bíblico específico, el de Dios el Padre, Jesucristo y los ángeles tienen cuerpos celestiales de carne y hueso, se encuentra en la descripción de este mismo video de YouTube, así que no hay excusa para no leerlo y estudiarlo a fondo. Hay que armarse con la verdad.
Y quien no esté suscrito a este canal, vamos a ver a qué espera. Que lo haga ahora mismo. Es urgente suscribirse para recibir la verdad que salva y libera del engaño. Comparta este video en sus redes sociales.
¡Que rule!
En Facebook, en WhatsApp, en Twitter, donde sea, para que la verdad se extienda como la pólvora y las mentiras de la religión falsa y apóstata retrocedan de una vez. Hay que luchar contra el engaño del diablo, sin miedo.
Denle un like, un me gusta al video, si están de acuerdo con que se diga la verdad sin tapujos, caiga quien caiga. Y muy importante, activen la campanita de notificaciones.
Fundamental.
Para que YouTube les avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo vídeo o un nuevo estudio. No se pierdan ni una sola palabra de verdad del mejor teólogo bíblico del planeta. Ha sido un placer explorar este material tan contundente.
Sí, da mucho que pensar sobre cómo se interpretan y aplican hoy en día ciertos textos y conceptos. Bueno, hasta el siguiente análisis escrito por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta, sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo.
Sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo. Estén atentos a la verdad que lleva a la vida eterna.